José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y quedan saludados los que llevan todo el día con nosotros en el Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Ha ganado el Real Madrid 3-0 al Deportivo Alavés. Una primera parte muy espesa del Real Madrid y una segunda bastante buena. Goles de Asensio, Vinicius y Benzema de penalti. Asensio en el 62, un golazo, un latigazo de los suyos por la izquierda. Y dos minutos antes había hecho una cesión a Courtois que había terminado con Pere Pons casi haciendo gol. Y como le habían pitado por eso, ha aprovechado la celebración del gol para recriminarle a la grada a los pitos. Bueno, luego han cambiado y se ha ido aplaudido por el Bernabéu. En el 79, gol de Vinicius, tras una gran combinación de Asensio y Benzema. Y en el 90, Benzema de penalti. El Madrid le saca 7 puntos al Sevilla y el Alavés es penúltimo a 4 de la permanencia. Por cierto, que como estamos muy pendientes también de lo que pase dentro de unas semanas con el Paris Saint-Germain, y en el partido de vuelta, hoy ha perdido el Paris Saint-Germain 3-1 con el Nantes. Luego estamos en París, a ver qué equipo ha puesto hoy Pochettino. El Atlético de Madrid ha ganado y bien en Pamplona. Osasuna 0, Atlético de Madrid 3. Marcaron Joao Félix a los 3 minutos. Luis Suárez, un golazo desde unos 30 metros o más. Y Correa, se sacude el Atlético de Madrid la derrota del miércoles contra el Levante a la espera de recibir el miércoles al Manchester United en la Champions. Osasuna sigue en mitad de la tabla. Además, el Villarreal ha goleado en Granada 4-1. Dan Juma ha hecho 3 goles, 2 de ellos de penalti. El equipo de Emery, en vísperas también de recibir a la Juve el martes, es quinto con los mismos puntos que el Barcelona, que está a 3 del Atlético de Madrid. Y problemas para el Granada, que queda a 4 puntos del descenso del Cádiz. La jornada que viene, Granada-Cádiz. En Cádiz, por cierto, Cádiz 1, Getafe 1, marcó a los 5 minutos Borja de penalti y justo antes del descanso empató Negredo. El Cádiz sigue sin ganar en el nuevo Mirandilla. Hoy ha merecido más, es decir, ha merecido la victoria. Sigue en descenso y el Getafe 6 puntos por encima del descenso. Mañana, ya saben, a las 2, por la mañana está todo muy emocionante. A las 2, Español-Sevilla y luego al mediodía a las 4 y cuarto, Valencia-Barcelona. A las 6 y media, Betis-Mallorca y a las 9, Athletic de Bilbao, Real Sociedad. Ayer, Elche 2, Rayo Vallecano 1. El lunes, Celta-Levante. En segunda, apunten estos resultados, Girona 0, Eibar 1. Tenerife 2, Ibiza 0. Zaragoza 2, Las Palmas 1. Y acaba de terminar el Real Sociedad 2, Málaga 0. Ayer, Cartagena 2, Valladolid 3. De los de arriba, mañana, Almería Mirandés y Sporting de Gijón, Ponferradina. En la clasificación estarían en primera, Eibar con 56 y Almería con 52. Y vienen luego Tenerife 52, Valladolid 52, Ponferradina 44 y Girona 42. Y la gran fiesta del baloncesto, la Copa del Rey en Granada. Atención que el Real Madrid vuelve a la final. Le ha ganado 94-74 a Tenerife. Va a jugar su novena final de Copa consecutiva. Y ahora en Granada, en el último cuarto, está muy emocionante el Barça-UCAM Murcia. Así que vamos a Granada al ver 10 porque ¿cómo está el partido? Buenas noches.
Hola, Corrochano, muy buenas. Tiempo de juego desde este coqueto Palacio Municipal de los Deportes. Todo en un puño. 80 Barcelona, 78 UCAM Murcia. Consumimos 3 minutos ya del cuarto decisivo. Aro pasado de Jokubaitis para situar 2 arriba al conjunto azulgrana. La posesión es para el Barça. Puerta atrás. Kuric 2 dentro. 82 Barcelona, 78 UCAM. 6:55 y restando para llegar al final del partido, si no hay prórroga.
Le está plantando cara la gran sorpresa de la Copa UCAM Murcia, que ayer se llevó por delante a Valencia y ahora le planta cara y de qué manera al Barcelona. Espera en la final el Real Madrid. Bueno, pues con todo esto y con los Snoots. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me.
Cuando se tira fuera, desde fuera del área.
¡Qué gol, arma el cañón, arma la pierna izquierda y la clava en la escuadra derecha del guardameta Pacheco!
Mira que va Valverde, 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 caracolea Valverde,
se la va Messi, Messi dentro del área, busca Asensio, descarga a Vinicius, gol, 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 y gol del Madrid. ¡Qué triangulación! Asensio vence a Vinicius, marca Vini en área pequeña, ahí va Benzema, chuta Benzema, pierna derecha, gol, y gol de Karim. Final del partido, 3-0, Real Madrid 3, a la bestia.
Está dando explicaciones José Luis Mendilibar.
De levantar el partido, ¿no? Pero bueno, hubiese sido otra historia, ¿no? Y nosotros hubiésemos jugado de diferente forma. Con un gol a favor, pues bueno, igual defiendes más con gente más fuerte, con gente más, sacas gente más defensiva, pero bueno, al final el resultado está ahí, han sido 3-0 y nos volvemos a casa sin puntos.
Habéis provocado pitos aquí en el Bernabéu al Real Madrid en la primera parte. El trabajo ha sido bueno, al menos hasta que ha marcado el Real Madrid el primer gol.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, pues eso, el primer gol nos ha roto un poco, aunque yo creo que no estábamos jugando mal después. Pues el segundo ya con una gran jugada de ellos, con Paredes por jugando al primer toque, nos han desarbolado ahí por la parte izquierda nuestra. Han metido el segundo gol y ya sí que hemos bajado un poco más los brazos, ¿no? Ya ahí nos ha hecho mucho daño. Hemos aguantado mucho tiempo, pero es verdad que al final pues ellos nos han hecho ocasiones y nos han metido tres.
Mendilibar, que dijo ayer que era como ir al dentista al Bernabéu, dices, Pedro, que Mendilibar se convierte
en el décimo entrenador con más partidos en la historia de Primera División, igualado a Valverde, 443. Pues es un tío que está en
un clásico
en la brecha muchos años y que va acumulando partidos. En el Bernabéu, por ejemplo, no ha ganado nunca, un empate y 10 derrotas, pero es normal, porque casi siempre los equipos de Mendilibar han sido de la zona,
sí,
equipos baja,
ya,
baja de la tabla.
Cuando fichó por el Deportivo Alavés, que fue en Navidad, y si hablamos con él, le dije yo, no te dan ningún equipo de Champions, te dan no. Siempre abajo. Está hablando Carlo Ancelotti, vamos a escucharle.
Y a Carlo entiendo también un poco para calmar las aguas de después de dos empates consecutivos, de lo de París, de todo el run-run que se había generado, una victoria importante para el equipo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, una victoria importante, un buen partido, jugado bien, con creo buen compromiso la primera parte, poca calidad, la segunda parte compromiso y más calidad en los últimos tercios, hemos combinado muy bien la segunda parte, hemos marcado goles.
Quería preguntarte precisamente por eso, el Real Madrid marca el 80% de los goles en las segundas partes, la primera parece que siempre le cueste un poco más, y hoy hemos visto un Real Madrid completamente distinto, ¿qué ha cambiado de esa primera a la segunda parte?
Sí, nos costa un poco entrar en los partidos, creo que a veces es una debilidad, pero lo importante creo que tener compromiso siempre. Es verdad que no hemos creado la primera parte, es verdad también que hemos defendido bien, sobre todo los balones largos lo hemos defendido bien, no hemos arriesgado en la segunda parte, hemos puesto la calidad que tenemos.
Vinicius, Benzema, Marco Asensio, no se puede pedir más. Hoy han marcado prácticamente todos los de arriba.
No, hemos tenido dificultades en los últimos partidos a marcar goles. Hoy, la verdad que Karim ha mejorado su aspecto físico, ha tenido lesiones. También Vinicius, la primera parte un poco así, la segunda mucho mejor. Entonces ahora tenemos una semana para trabajar, esto, en este aspecto vamos a mejorar.
Quería preguntarte precisamente por Karim Benzema, que ha tenido muy claras, las ha fallado. Un jugador cuando vuelve de lesión siempre parece que le cuesta coger el ritmo importante, este penalti que ha marcado para recuperar sensaciones porque se le ha visto un poco desacertado.
Sí, es verdad, pero es normal cuando uno vuelve de la lesión, no tiene el ritmo, el tiempo. Nada, lo importante es que ha marcado, que ha jugado la segunda parte bien, como todos los otros.
Y qué importante, ¿no?, que en el fútbol todo puede pasar. En la primera parte, al final, escuchábamos unos pitos tímidos y, sin embargo, el equipo ha acabado aplaudido por todo el estadio. Incluso el propio Marco Asensio en la celebración pedía no pitéis, aplaudid, y al final el público ha respondido.
Sí, yo creo que sí, pero aquí es normal. Es verdad que la primera parte no ha sido espectacular, pero como he dicho, ha faltado un poco de cualidad en los últimos tercios, cosa que hemos tenido en la segunda parte.
Gracias,
bueno,
Carlos,
Marco, Carlo Ancelotti, perdón, hablando con nuestra compañera Isabel Forner, hablando de lo que ha sido este partido. Saludo ya a la gente que va a comentar este partido. Está todavía en el Santiago Bernabéu, Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Jorrochano.
¿Qué titular le pones al partido?
Pues lo necesitaba el Madrid y hoy ha sumado 6 puntos, 3 que ha ganado hoy y 3 que ha palmado el Paris Saint-Germain.
Está Tomás Guas también. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
El que no se consuela es porque no quiere, ¿eh? Como dice Manolo, ¿eh? Hoy le ha salido todo perfecto al Real Madrid.
Hombre, ha metido 3 goles. Si la Comunidad de Madrid estuviera tranquila y no en estas cosas, yo creo que harían mañana fiesta nacional, porque eso es una cosa de locos. Marca los 3 delanteros, parecen otros viejos tiempos, ¿no? Hombre, si el Madrid no ganaba hoy, problemas.
Problemas, sí, señor.
Problemas.
Sois especialistas en mezclar las cosas. Ciro López, hola, Ciro.
Sí, hombre, es que es así.
Mala primera parte y, bueno, buena segunda. Sí. Yo creo que sigue teniendo los mismos problemas de toda la temporada, ¿no? Que los equipos que vienen a cerrarse atrás y son ordenados, pues le generan muchos problemas al Madrid en la creación de juego.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, buenas noches. Yo he titulado del silbido a la esperanza, porque me ha sorprendido también un poco la impaciencia de la afición en momentos de duda del equipo, que tienen que tirar de ellos. La primera parte ha sido bastante floja y en la segunda hemos visto también, según ha bajado el físico del Alavés, un Real Madrid más desatado, con más espacios y con goles que son oro, porque necesitaban romper esta mala dinámica goleadora y que el tridente de arriba marque es muy importante.
Sin querer enmendar la plana a nadie, como está repitiendo, lo ha repetido Isabel en las dos entrevistas, lo del 80%, Pedro, ¿es el 80% los goles del Real Madrid en la segunda parte o no?
No.
¿Cuánto es el tanto por ciento?
En la Liga son un 66% y un
33%.
Y un 33% en las primeras partes. Es decir, de 51, 17 en los primeros tiempos y el doble,
o sea,
en la segunda.
Marca 34. Más en la segunda, evidentemente.
Sí, marca
el doble que en la primera.
Sí, de hecho, bueno, digamos que la proporción normal de goles en los equipos en 40-60, 40% en las primeras partes, 60% en las segundas. El Madrid está un poco por encima de los goles en la segunda parte, sobre todo en los últimos 15 minutos de los partidos, que es cuando más goles marca, porque los rivales están más cansados.
Están Miguelito y Arancha pendientes de la rueda de prensa. Creo que ha empezado la de Carlo Ancelotti. Si queréis decir algo, Miguelito, Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, está empezando la rueda de prensa de Ancelotti, ha terminado la de Mendilibar, que me estaba acordando de Pedrito, porque además justo estaba hablando de Mendilibar con esos récord de partidos como entrenador nacional y ha vuelto a quejarse del arbitraje, del VAR. Ha dicho que el penalti...
Es amante del VAR, Mendilibar
sí,
es un amante
sí.
del VAR.
Es mi ídolo.
Es que ha tirado, cuando estaba hablando del partido, de la evolución del partido, bueno, el primer gol es un golazo, el segundo la combinación pues que te hacen y que te meten el segundo, el tercero es un penalti que solo pitan a los equipos grandes. Le he preguntado, digo, me parece que le he escuchado decir que solo le pitaban a los equipos grandes ese tipo de penaltis. Bueno, y ha dicho que no entienden muchas veces cómo el VAR no corrige, pero bueno, que esto es lo que hay y que hay que asumirlo. Y al margen de eso, bueno, pues ha dicho que al final su equipo lo ha pasado peor en el último tramo del partido, porque el Real Madrid le ha metido más ritmo, más velocidad, y ha sido cuando le han arrollado y han conseguido los 3 puntos, que si no metes aquí las que tienes, pues luego pues lo pagas, y que evidentemente es muy difícil salir de aquí con un empate a cero.
Está hablando Miguelito con Carlo Ancelotti, luego nos resume lo más importante, hemos escuchado ya la flash interview en televisión. Una vuelta por Granada, que está la gente pendiente del rival del Real Madrid mañana en la final de la Copa del Rey. ¿Se marcha el Barça o no se marcha, Albert?
Se marcha el Barça, me da a mí que ha aguantado, y de qué manera, pase lo que pase, es un escándalo de partido. Qué coraje, qué garra, qué casta tiene UCAM de Murcia, pero me da que ha aguantado 3 cuartos en este último. Entrábamos 73-72, se ha puesto el mano de trabajo, el Barça está 12 arriba, línea del 4-60 para Kyle Kuric, el primero dentro, 93 Barcelona, 80 UCAM de Murcia. Y Pilar Casado, al UCAM, bueno, se le juntan todos los males, problemas de faltas, el bonus también para el Barcelona ahora, los eliminados y la lesión de Tag Mahfadden.
Que se ha tenido que ir al banquillo siendo el máximo anotador del conjunto murciano, parece ser tobillo, veremos a ver cómo está, pero de momento no puede volver al parque.
Quedan 4 minutos para que esto se acabe. 13 arriba el Barça, 93-80 gana el Barça, UCAM de Murcia.
Ciro, ¿qué te apetece? ¿Una final, una bonita final Real Madrid-Barça o una bonita final Real Madrid-UCAM de Murcia?
Bueno, yo prefería una bonita final Real Madrid-UCAM de Murcia, pero bueno, tampoco está mal. Para demostrar que el Madrid pierde batallas, pero las grandes guerras casi siempre las...
Bueno, luego hablamos de ello. Si es el Barça, pues gran final, y si es UCAM Murcia, pues una final inédita, yo creo, en la Copa del Rey. Bueno, vamos al lío, que que aparte de esto que habéis dicho como titular, es cierto que la primera parte ha sido muy espesa y estábamos ahí todos reclamando la falta de gol que tiene el Real Madrid, pero la segunda parte yo creo que ha sido bastante buena del Real Madrid, algo así parecido a lo que ocurrió en Villarreal, pero en esta ocasión con muchas más llegadas. Hombre, el Alavés está peor que el Villarreal y ha sido bastante bonita la segunda parte para el Real Madrid, digo, ¿eh?
Bueno, yo creo que Mendilibar lo explica muy bien, mientras que el Alavés ha tenido fuerzas, le ha podido complicar, pero claro, los partidos duran 90 minutos y cuando a ti te fallan la fuerza y el otro equipo tiene el talento y la calidad que tiene el Madrid, acabas doblando la rodilla. El Madrid ha hecho una primera parte muy mala y ha hecho una segunda parte muy buena. Ha metido 3, pero ha podido meter 6. Es verdad que también le ha podido meter Pere Pons el primero. Yo creo que el Madrid hoy tiene que salir satisfecho porque ha recobrado el gol, ha sumado 3 puntos, ya se ha olvidado lo del partido del PSG. Y yo creo que hoy es una buena jornada para ver mañana lo que hace el Sevilla, porque ahora la presión es para el Sevilla.
Sí, está 7 puntos ahora mismo, juega mañana a las 2 de la tarde contra el Español, en casa del Español. Por centrar el tiro y hablar de cosas concretas, es evidente que Asensio es un tema en el Real Madrid, y que es tema porque primero la gente le reclama mucho más de lo que a veces da, y luego porque el tío tiene unos latigazos que ha salvado 2 partidos del Real Madrid en los últimos partidos.
Es lo que cambia, es lo que yo voy a decir, es que para mí lo que cambia el partido, al margen de lo que decía Manolo, de que igual físicamente pues el Alavés pues ha aguantado lo que ha podido aguantar, pero yo creo que el partido lo cambia el gol de Marcos. Yo creo que hasta que llega el gol de Marco, el Madrid estaba jugando muy parecido a la primera parte. Bueno, un poquito mejor, generando a lo mejor un poquito más de peligro que en la primera parte no se había generado, pero que yo creo que lo que marca el partido es que el gol de Marco Asensio obliga un poco al Alavés a abrirse y buscar o intentar buscar el empate, y a partir de ahí con espacios el Madrid te puede...
¡Qué
esforzar.
Latigazo, qué golazo, qué disparo! Ya sabemos, lo hemos dicho mil veces, qué pierna tiene, pero qué golazo de Asensio, ¿eh?
Y que te da otra vía de ataque inesperada, porque cuando el Real Madrid estaba atascado en la primera, que Vinicius no desbordaba porque había mucho sistema de ayudas y parecía que estaba el brasileño, que otra cosa hay que elogiar de él, que no se hunde, y que parecía que hasta las conexiones con Benzema no eran tan fluidas como siempre, el Real Madrid estaba torpón, no encontraba un remate, apenas un disparo de Modric y un remate tímido de Asensio en la primera parte, pues te aparece este jugador, te la rompe cuando menos esperas, te recorta hacia afuera y te mete esa rosca a la escuadra y es imparable. No, eso no hay quien lo frene. Le desatasca el Real Madrid a Asensio en un minuto que ha decidido el partido, porque es que un minuto antes ha tenido Pere Pons lo que nunca se puede fallar, precisamente en una mala cesión de Asensio.
Claro, por eso, la reacción de Asensio, que la ha pitado la gente, ha devuelto, se ha llevado los dedos a la boca como diciendo no silbéis o no me silbéis, porque luego puede pasar esto. Asensio es un caso muy particular en el Real Madrid, porque cuando las cosas no le salen al Madrid se convierte en blanco de las iras de los aficionados. Es uno de los jugadores más criticados cuando es titular, porque la gente le pide más a Asensio, ¿eh?
Bueno, pero es jugador del Real Madrid. O sea, vamos a ver, es que aquí... sobre todo cuando vienen los trompazos como el del otro día, pues la gente se vuelve loca, hay que echar a 14, hay que fichar 24 y demás. Este chico es un jugador del Madrid. Sí. Lo que pasa es que...
años, además.
O sea, exacto, pero el resumen del partido, que hubiera quedado mucho, bla, 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 es lo que comentaba Morales. Si Pere Pons la mete dentro, el drama es rural. Porque el Madrid hoy podía hacer cualquier cosa menos, no digo ya perder, menos empatar el partido.
Pero Tomás,
porque la sensación... Dime.
Lo que decía Corro, fíjate, si hoy antes del partido hacíamos una apuesta y decimos ¿qué jugador puede pagar lo de París? Yo creo que apuntábamos a Asensio todos, ¿eh? Porque al final es el eslabón débil, yo creo, del equipo, ¿no? Dices, ¿a quién quitarías del equipo?
No.
Nadie esperaba quitarse a Kroos o a alguien del medio, a esos futbolistas de tanto poder. Y parece que tiene que estar demostrando continuamente que es un jugador tan importante como tú estás diciendo y como ha demostrado en el campo.
Sí, pero a mí me parecería oportunista, injusto y todo lo que tú quieras, cargarlo de París, que fue un desastre cósmico, vamos, menos el portero de los otros 10 tíos, en Marco Asensio.
Bueno, de ahí salen 2 jugadores, al final hay que decirlo, que lo que pasa, lo que se refleja, Asensio y Carvajal fueron 2 jugadores muy criticados el otro día, criticados.
Que todo lo que son españoles son criticados siempre, ¿eh? Te lo digo
por aquel lado casualmente iba un tal Mbappé. Entonces, sí. Si hubiera ido al otro lado, pues a lo mejor hubieran sido criticados Vinicius
y que Mbappé mató a Carvajal, mató a Lucas y cuando se vino a la derecha mató a Mendy.
Pues naturalmente.
Y cuando bajaba las escaleras, mataba las escaleras.
Al portero.
Es que Mbappé es muy bueno.
Y luego Asensio tiene una cosa, y como ya tengo muchos años yo en el fútbol, yo me he tirado muchos años viendo tíos que chutaban a portería. ahora hay esta especie
y ninguno era español.
Coño, de locura, Ciro, no, de tocar, sí, tocar, sí, tocar, hasta meterse con la pelota dentro. Que dice, oiga, mire usted, los tíos del zambombazo te resolvían partido.
Pero es que, Tomás, hay una cultura de gente ya que tiene una edad que ha visto a jugadores que antes se tiraba mucho más desde fuera del área, mucho más. Y reclama cuando uno se acerca a portería, dice, chuta a portería. Chuta, y eso se hace poco, es cierto.
Es que te puedes hacer gol, le
puedes dar un defensa. Pero no abundaban tampoco en el fútbol español, ¿eh? Eran más jugadores alemanes o ingleses. Yo siempre tenía mucha envidia del típico jugador alemán, centrocampista alemán, que le pegaba como Los Ángeles y que te metía un gol desde 25 metros. Eso en el fútbol español tampoco te creas que abundaba, ¿eh? En
pero lo sabido, Ciro, mucho más que ahora, me refiero. Porque ahora
si lo trasladamos a la selección, Tomás, Ciro, se está ganando la vuelta a Asensio, ¿eh? Que recordar antes de los Juegos Olímpicos dejó de ir, decide ir a los Juegos porque se va a quedar sin Eurocopa. Y ahora mismo el rendimiento que está dando, si lo comparamos...
El tramo final del partido ha sido muy bueno. La combinación antes del gol de Vinicius ha sido espectacular entre Benzema y Asensio. Pero no es un juego... O sea, los goles deslumbran, pero su juego para mí no deslumbra, ¿eh? Sus goles sí, pero para mí el fútbol de Asensio no...
¿Sabes lo que pasa?
No tiene continuidad, por lo menos.
Marcar diferencias en el fútbol actual es muy difícil. Muy difícil. La marcan muy poquitos jugadores. Entonces, Asensio ha encontrado una vía que puede marcar diferencias, que es el golpeo del balón. Pero también te voy a decir una cosa, cuando los equipos bajan, Asensio ha demostrado la calidad que tiene, ¿eh? Ha hecho la jugada con Benzema, que es un espectáculo de jugada, y eso es calidad. Ahora, que se lo exigimos del minuto uno, ya, también se lo exigen a Messi y a Neymar y a muchos, pero marcar diferencias es muy difícil en el fútbol de hoy en día.
Oye, aquí hay una duda, para mí hay una duda, que es, si el Madrid como está, que estamos viendo que es equipo de medios tiempos, que los pequeños se las den... ¿Qué va a ser del Sevilla? Que yo creo que le va a apretar hasta el final salvajemente. Mañana, por ejemplo, estabais comentando, es mucho peor el Sevilla para el Español que el Barça. Porque el Sevilla no le va a regalar los dos goles que regala el Barça.
La duda es la de siempre, si el Sevilla aguanta el tirón, si el Sevilla es capaz de aguantar el tirón.
Yo para mí lo va a aguantar, y mañana lo normal es que gane el partido.
Yo también las tengo, yo también, con respeto para los sevillistas, pero yo...
Yo no tengo ninguna duda.
No, porque con Sampaoli estuvieron muy cerca también, con Lopetegui ya han estado muy cerca también, pero le falta...
Pero al final le faltó...
Le falta una última cosa. Oye, otro asunto, cambios. En el 80 han salido Rodrigo y Ceballos, en el 85 Marcelo y Hazard, y en el 86, Lucas Vázquez por Carvajal. Es evidente
todo
que...
Todo con 2-0.
Con 2-0, con el partido...
Hasta el 1-0 no ha tocado nada.
Resuelto en la cabeza de Ancelotti.
Va a morir así.
Claro, es que yo estaba diciendo en la redacción, es que Ancelotti entra en el vestuario y mira las caras de todo y dice, los 11, 12, 13, 14, porque ni siquiera... Hazard está muy lejos de contar con él en el equipo de 14 o 15. Bale, por supuesto, que como dice Miguelito, ni calienta en el Bernabéu. Y luego, pues son estos... Ceballos hoy ha entrado antes que otros, pero no es un jugador con el que esté contando mucho. Pues eso es Rodrigo, Valverde, que es el titular. Camavinga ha desaparecido. Y o incorpora jugadores, o yo insisto en que te va a costar mucho ganar.
Lo más importante es la confianza. Y él confía en lo que confía. Y va a morir con esta idea.
Total.
Va a morir con esta idea, más allá de que nos guste, de que no nos guste, de que estemos de acuerdo o no. Él considera que, me parece que lo dijo antes Miguelito, que solamente hay que rotar por necesidad.
Que lo ha dicho él, Manolo.
Claro, por eso digo. Que él considera que rotar por rotar es un error. Él ve, oye, soy líder, tengo 7 puntos, me juego los octavos en mi campo. ¿Con quién? ¿Con estos 11? Con estos 11.
Perdona, ¿no? Manolo, que va a terminar el partido en Granada y creo, Albert Díez, que no hay duda de que el Barcelona está en la final.
El Barcelona va a estar en la final. Acaba de anotar Geis de 3. Atención al parcial, 30-16 en este último periodo. 103 Barcelona, 90 UCAM de Murcia con la canasta de Taylor. Quedan 8 segundos, 5 décimas. Esto se va a acabar. No va a jugar la última posesión el Barça. Vaya partidazo de semifinales. Va a ser la cuarta final en los 5 últimos años del vigente campeón de Copa. Acaba el partido. Tenemos clásico en la final. Clasificado el Barcelona. Acompaña al Real Madrid la final mañana a las 6:30. Apunten, 103 Barcelona, 90 UCAM de Murcia en la pista, Pilar.
Pues la celebración obviamente comedida todavía, porque tienen que saludar a su rival de los hombres de Sarunas y así que Vicius vuelven a verse las caras en una final, lo hicieron en Supercopa. Ahora se preocupan Calates y Nikola Mirotic por el estado de ese tobillo de Tag McFadden. Y mientras la afición de Lucam, más que la que les había apoyado. La ovación es espectacular para los suyos, evidentemente la que disfruta la del Barça.
Bueno, el balance de esta temporada es 4 partidos entre Barça y Real Madrid, 3 a favor del Barça, 1 a favor del Madrid, la Supercopa y los otros partidos de la Euroliga, los 2 de la Euroliga para el Barça y el de la Liga también. Hay uno muy reciente de la Euroliga aquí en el Wizzing Center en Madrid y el Barcelona le ha tomado, por lo menos Yacique Bizu, buena parte de la medida a Pablo Laso. Se reedita la final del año pasado, creo que aquella terminó 88-73 a favor del Barça. Un duelo, un clásico del baloncesto español que mañana viviremos a partir de las 6:30. Volvemos enseguida con protagonistas. Siro, son las 11:30, si tienes otras...
No, no te preocupes, aguanto todo bien.
Vale, cuando quieras me dice, levanta la mano y listo. Bueno, pues estábamos hablando de eso, de los cambios que él confía en los que confía, pero yo insisto en que si no metes más jugadores en la rueda, a lo mejor llegas a la Liga muy justo, ¿eh?
Y más con una semana limpia como tiene. Yo, lo que he visto, lo que esperaba. Una vez decide que sienta Cross, que me parece bien, digo, yo no va a tocar nada porque no toca jugando cada 3 días, pues de aquí para el partido del Rayo, que debe parecer que quedan 2 meses, es lo que hay. Ahora, ¿le va a dar? No lo sé si le va a dar.
Solo un detalle. Si el Paris Saint-Germain elimina al Madrid, esperemos que no, al Madrid le quedarían 14 partidos temporada. Y solo hay una jornada de liga entre semana.
Pero si
con
yo
lo
solo
cual,
puedo entender...
es que no va a rotar. Que no,
no,
no, va
no va
a rotar.
Claro, no, yo puedo
si
entender...
no ha hecho hasta ahora.
Pero... Claro. Pero es peligroso, yo creo
muy
que
estamos aquí los aguareros diciendo, te va a pasar, pero no sabemos si le va a pasar, ¿no?
No, que yo espero que no y deseo que no, pero que no acabo, nos quejábamos un poco de Zinedine Zidane. Si yo no digo que haga rotaciones en todos los partidos, que haga 5 o 6 cambios en cada encuentro, pero hombre, entre eso y hacer el primer cambio en el minuto 80, pues dices, hay una distancia bastante importante. O sea, nos quejábamos de Zidane y porque cambiaba en el minuto 67 70, o 70, sí. Pues fíjate ahora con
Ancelotti. Pero Ancelotti ya lo hacía, perdona Manolo, en su primera etapa. Tampoco cambiaba. Y eran 3 cambios y apuraba hasta el final y además eran cambios irrelevantes, que eran normalmente los laterales.
Lo hacía en el Bayern, lo ha hecho en el Chelsea.
También, por supuesto.
Lo ha hecho en el Milan. O sea, Ancelotti es así. Pero yo estoy un poco en la edad de Miguel. Si el equipo entra en Champions, a lo mejor le pasa factura el no rotar. Si el equipo que ha eliminado
no le
en el
pasa,
PSG
estoy contigo.
No va Está a rotar claro. Y va a ganar la Liga con los 14.
Antes del Paris Saint-Germain tiene Rayo Vallecano, que es en Madrid, por supuesto, en casa del Rayo, y luego recibe a la Real. O sea, que ni viaja en estos días hasta que llegue el Paris Saint-Germain.
Y luego recibe al Paris Saint-Germain también en casa.
En casa, o sea, que ni viaja, o sea, no tiene ni el cansancio de los viajes, o sea, que a lo mejor hay que pensar que va a poner lo mismo. ¿Ibas a decir, Arancha?
No, que iba a decir que para Ancelotti los peores meses fueron septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que en 21 días, creo que en cada uno de esos meses tuvo como 7 partidos. Y es que ahí no rotó, que era cuando más cargado lo tenía. Entonces, ahora que, como decía Miguelito, que toda esta semana que has tenido la Champions, ahora es de domingo a domingo, te da tiempo a recuperar a los jugadores. Y él insiste mucho en que la preparación física, con Pintus a la cabeza, que los jugadores están muy bien, y que él no entiende, él es más del fútbol antiguo, en el que no se rotaba tanto.
¿Cuándo empezaron los cambios en el fútbol, Pedro?
Años 69.
Pues él es de antes del 69, él es de esa época, de antes de los cambios, porque
estaría en Miguel Muñoz, de la etapa de
1800.
No, pero escucha, en los 90 tampoco se rotaba.
Pero escúchame, decir que hubo, para los jóvenes, que hubo mucho tiempo con solo 2 cambios, ¿eh? En el fútbol español.
Hombre, pero da para una reflexión. Vamos a suponer, este año pasará y tal. El año que viene, pues el Madrid tiene que venir lo que parece que va a venir, ¿no?
Claro, entonces te sobra media plantilla.
Claro, entonces estos que no juegan nada, habrá que procurar ir colocándolos, ¿no?
Oye, por cierto, vamos a ir a París enseguida, que ha perdido 3-1 con el Nantes.
¡Uy, si el Nantes coge al Madrid!
Con el tridente, ¿eh?
Con el tridente. Bueno, ha hecho algunos cambios con respecto al otro partido de la Champions. Pero sí voy a preguntar una cosa a Miguelito y a Arancha, que están más metidos en ese fregado. Se está hablando mucho ya de que hay un clásico entre el Madrid y el Barça por Haaland. ¿Qué pasa con Haaland? ¿Hay otras prioridades antes? ¿Los laterales? ¿Tchouaméni? ¿El mediocentro? ¿Haaland está en la ecuación? ¿Qué sabéis?
Por lo que yo sé, que además lo hemos hablado en algunas ocasiones, en algunos programas, incluso en el de Año Nuevo, Haaland no es una prioridad ahora mismo para el Real Madrid. No lo es. Es evidente que es un futbolista que quieren fichar, pero a lo mejor no para este mercado. Y sí, en el Real Madrid, desde que se está planificando la temporada para el año que viene, hay prioridades como los laterales, como reforzar el centro del campo. Bueno, las cosas que ahora mismo decimos, Ancelotti no rota, ¿no? Pues a lo mejor, si tuviera otros jugadores, pues a lo mejor rotaba más. Y esas son prioridades porque al final hay que completar la plantilla. Si traes a Mbappé y a Haaland, pero no traes refuerzos para los laterales, teniendo en cuenta que se va Marcelo, o teniendo en cuenta que hay jugadores como Isco y Kevin, que van a abandonar la plantilla, pues tienes que reforzar esas otras zonas. Y en la parte de arriba, pues se considera que hay muchos jugadores a los que también hay que dar minutos.
Oye, jóvenes, una perversión, que le hemos estado hablando en la redacción. ¿Traeríais a Haaland y a Mbappé y dejaríais salir a Vinicius? O sea, siendo obligatorio, si vienen Haaland y Mbappé, que se vaya Vinicius.
No, pero
no. ¿No? ¿Tú no? ¿Tú, Siro?
Yo sí. Yo sí, la elección es tener a
Haaland y Mbappé, y fuera Vinicius.
A cambio de que se vaya Vinicius, sí.
¿Tú, Roberto?
Yo sé que es antipopular en el madridismo, pero la verdad es que no le encontraría hueco a Vinicius, porque para que juegue Vinicius en su sitio natural, porque en otros lados no brilla igual y Mbappé habría que modificar en la posición, no entraría en ese tridente, ¿no? No, no le vería
es
hueco
Mbappé
a Vinicius.
Mbappé juega por donde Vinicius, hay que decirlo.
Por eso, no le veo mejor que Mbappé y tampoco le veo de falso 9, y cambiándole de banda pierde mucho sus virtudes de la velocidad y encarar e irse por su carril, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que Vinicius va a seguir y entonces, bueno, será Seguro. Mbappé a lo mejor el que juegue más.
Es un juego, esto es
para él, sí que se puede adaptar. Mbappé
yo los cambiaba y metía en el paquete a Guas, que también se lo digo.
Pero queridos, es que creo que no, yo creo que la cosa hay que verla de la siguiente manera. Por lo que se comenta, vamos, que será verdad o no, el Madrid sería muy feliz si le pudieran atar a Haaland, digo, para el año que viene.
Sí, sí, primero Mbappé y luego
para el 23, muy bien. En la duda...
No, pero que la pregunta es... Si
no, escúchame, en la duda le traigo mañana.
En esa situación, o sea, no después, oye, para mí ojalá estén los tres, pero la pregunta de Corro era, a cambio de que venga Mbappé y a Haaland, ¿dejarías marchar a Vinicius?
Sí, pero
si es obligatorio para que vengan esos dos, sí. La respuesta es sí.
Pues yo tengo mis dudas, porque yo te digo, el Madrid le falta el hombre del mazo. ¿Estamos de acuerdo?
¿Ya lo tienes?
No, hombre del mazo no tiene. El hombre del mazo,
es Haaland, ¿no?
Haaland, si lo traes.
Bueno,
¿es lo que estoy Mbappé, diciendo?
Los dos. Entonces, ¿eso? Si puedes traer los dos, yo es que no dudaría en un momento que puedo alargar un año.
Pues entonces dejarías marchar a Vinicius.
No, para nada. Para nada.
No, pero que la pregunta es...
Claro,
es que
claro, no, sí, no. Sí. Era sí, con una pistola en la cabeza.
La pregunta era con trampa.
Pero claro. Sí, pero,
bueno, está Dani Gil en París para asuntos futbolísticos. Bueno, para asuntos del Paris Saint-Germain en concreto. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué le ha pasado hoy al Paris Saint-Germain para perder 3-1 con el Nantes? Bueno, primero, ¿qué alineación ha puesto hoy Pochettino?
Bueno, ha hecho bastantes rotaciones respecto a la Champions. 6 cambios. Ha jugado Keylor Navas en portería. Kerer, ha jugado Juan Bernat, Gay, Wijnaldum, ha jugado Neymar de titular en lugar de Di María, y se nota que al equipo le dura un poco la resaca del partido contra el Madrid. Ha tenido una noche bastante complicada, derrota en Nantes, que a nivel de clasificación no tiene demasiada repercusión porque tienen la liga prácticamente en el bolsillo, pero no ha dejado muy buena imagen, como dice Manolo. Ha jugado el tridente, Messi, Neymar y Mbappé. Kylian ha dado un pequeño susto antes del descanso por una dura entrada, pero por suerte ha podido continuar sin problemas. No ha estado tan acertado como contra el Madrid el martes pasado, y el Paris Saint-Germain, que no tiene suerte con los penaltis, porque el otro día falló Messi y hoy ha fallado Neymar desde los 11
metros.
¿Pero
quién tiene que, el orden de los penaltis es ese? ¿Es Messi, Neymar y luego Mbappé? ¿O quiénes son los que tiran los penaltis?
Pochettino dijo hace unas cuantas semanas que era elección de los futbolistas y que quien tuviera más confianza en cada momento sería el encargado de lanzarlo. O sea, que en principio están los tres ahí y se lo hablan. El otro día le hicieron el penalti a Mbappé, lo lanzó Messi. Hoy también se lo han hecho a Mbappé y lo ha lanzado Messi. Neymar, perdón.
En el cole era al que se lo hace, lo tira, ¿no? Era, claro. Era la norma.
Bueno, a la tercera va la vencida, o sea que la tercera será para Mbappé seguramente.
Bueno, es evidente que la distancia que tiene en la liga le permite estos resbalones, ¿no?
Sí, claro. Es un partido que a nivel clasificatorio tampoco tiene mucha trascendencia. El Paris Saint-Germain ahora mismo espera que pasen las semanas poco a poco hasta proclamarse campeón, hasta que las matemáticas le dejen ya como campeón de liga, y se centra exclusivamente en la Champions.
Oye, ¿qué se ha dicho en Francia? Esto que contó el otro día Jaime Rodríguez en El Mundo, de que Macron llamó a Mbappé o tuvo una conversación con él y le dijo: te tienes que quedar en el Paris Saint-Germain.
Sí, se han hecho eco también de esa misma información, están haciendo todo lo posible. El Paris Saint-Germain, de momento, no es que sea del todo optimista, pero sí que tiene el convencimiento de que tarde o temprano va a poder reunirse, va a poder sentarse con Mbappé, al menos para plantearle otra oferta de renovación, y ya no sé cuántas van. Lo va a intentar, pero tienen claro que va a ser muy, muy complicado poder retenerle más allá de junio.
A la que sí le ha oído, a Macron no, pero a Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París y de origen español, decir que se tiene que quedar en el Paris Saint-Germain porque es un activo de París y que se, o sea que hay presión de verdad, ¿eh? Presión, bueno, política de verdad.
Espero que Sánchez llame a Mbappé.
Que coja el teléfono, ¿no?
Claro, que diga, oiga, déjese de Macron, que aquí el, yo le...
Sí, porque en el PP no están a la par eso, ¿eh?
No, Sánchez, por eso digo, el PP no está para otras cosas, pero Sánchez puede llamarle perfectamente. Kylian, venís, sí.
Muy bien, Dani, ¿alguna cosa más quieres decir de que haya pasado por el Paris Saint-Germain en las últimas horas?
No, la verdad es que lo que digo, que el equipo está, a pesar de esta derrota, está contento con esta última semana, optimista con poder pasar a cuartos de final de la Champions y que va a estar estas tres semanas pensando exclusivamente en ese partido en el Santiago Bernabéu.
Un abrazo, Dani, gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Yo sigo diciendo, corro. Sí. Que rece la gente para que Neymar se ponga cada vez mejor.
Sí, tú estás muy pesado con eso.
Que se ponga cada vez mejor y que venga aquí sin la mínima opción para que Pochettino lo pueda dejar en el banquillo.
Yo te digo que la Liga Francesa la ganan sin portero, tal cual, y a 90 minutos en el Bernabéu, con o sin Neymar, es un tiro al aire. Ya está.
Sí, sí.
Yo lo que haga en la Liga Francesa es
momento,
que...
el tiro lo hemos visto sin Neymar y le hemos visto al PSG darle un baile al Madrid. Se lo hemos visto.
Bueno, pues sí, hombre, no te quito razón, pero te digo que con o sin Neymar va a ser un día terrorífico para los dos, para el Paris Saint-Germain y para el Madrid. Pero que a mí la Liga Francesa es que me da igual que le hayan metido tres en Nápoles, en Nantes, como no, si lo ha metido el seis. La ganan sin portero.
Es una broma.
Es una broma.
De las cosas que han pasado aquí, pues mira, en el partido, a mí hay dos detalles de estos que cuando vas al fútbol te maravillan. Uno, un caño de Benzema en el fondo.
Sí.
Y otro, la asistencia sin tocar de Modric, que es una maravilla. Son cosas estas que se ven pocas veces en el fútbol y que te llevas para casa.
El segundo gol del Madrid, muy bonito.
Es muy bonito, sí. El segundo gol es una combinación muy bonita del Real Madrid.
Sí. Bueno, pues eso, un partido menos.
Bueno, pues nada, cerramos entonces con algo que haya dicho Ancelotti en la rueda de prensa. Lo hemos escuchado en la flash. ¿Y qué ha dicho Carlo Ancelotti en la rueda de prensa, Miguel?
Bueno, resalta que es importante que los tres delanteros hayan marcado. Reconoce que iba a hacer un cambio, pero que lo detuvo después del primer gol de Marco Asensio. Que sí es cierto que han comentado en el vestuario esto de que se metan mucho más goles en la segunda parte que en la primera. Y le hemos preguntado a Ancelotti por el público y hemos escuchado pues murmullos. Hemos escuchado algún tímido silbido. Si cree que el Bernabéu tiene que contagiar más al equipo o al revés.
Yo creo que el público evalúa el partido que estamos haciendo. Lo está evaluando, no le ha gustado el partido que hemos hecho en la primera parte, le ha gustado el partido que hemos hecho en la segunda parte. Eso es lo que piensa el público, estamos de acuerdo. Nadie en el vestuario estaba contento de la primera parte. Necesitamos hacer más y lo hemos hecho. El público pienso que lo ha agradecido porque la segunda parte la afición estaba contenta.
Bueno, Ancelotti que ha demostrado sobradamente ya en la rueda de prensa que acepta todo tipo de cosas que le pasen, ¿eh? La rueda de prensa de ayer, sí, hay que reconocer que es un ejercicio de autocrítica poco visto en cualquier ámbito de la vida, ¿eh? A la gente no le gusta reconocer errores y él lo reconoció...
Muy Mourinho.
Sí, bueno, es que es su forma de ser, es que le sale natural. Luego a lo mejor... Cuando se va a casa dice, pues mira...
Ancelotti está de vuelta.
Sí, la experiencia vuelta. Es un grado.
Total.
La experiencia es un
pero
grado.
Bueno, lo explica de tal manera, acepta todas las críticas, que da la sensación...
¿Quieres oír esto? Pues venga, os sí, digo.
Efectivamente, o sea... Que
presidente, ¿tú qué quieres que te diga esto? Pues también te
lo ¿Que
digo.
Tú dices que hemos jugado mal? Pues hemos jugado mal. ¿Que dices que hemos jugado bien? Pues hemos jugado bien. O sea, el tío lo asume con una claridad y una naturalidad.
Pero al final hago lo que yo quiero.
Sí, efectivamente, al final hace lo que él quiere.
Todo parte también de una llamada inesperada, porque yo creo que Ancelotti jamás pensaría que iba a volver a entrenar al Real Madrid y cuando le llaman en verano, pues que surge toda una conversación ahí con José Sánchez informal, pues imagínate, ¿no?
Sí,
o
sea, él repite
está
mucho.
Disfrutando un sueño, ¿no? De volver al Real Madrid y dejar todo por cumplir este sueño.
Él repite mucho que le gustaría estar en la inauguración del Estadio Santiago Bernabéu.
Porque gane la liga.
¿Y cómo no va a estar?
Que gane la liga.
La liga la va a ganar y no vas a echar un técnico que te gana la liga y la Supercopa este año, ¿no?
Que gane la liga.
Bueno, tienes que ganar la liga, ¿eh? Porque si te vas con cero tituli, tienes un problema.
Bueno, si tiene a Benzema
bueno,
la ganará.
Ningún entrenador, pocos entrenadores con cero títulos al final de temporada continúan el Real Madrid. Creo que el único es Zidane, ¿no?
Sí, Zidane, efectivamente. Iba a decir
yo creo el único. La mejor conclusión de hoy es que si Benzema vuelve, el Real Madrid puede respirar, porque estando Benzema, a lo mejor que decimos al 70% que está, porque hoy se le ve que no está fino, hay veces que ha chutado desde fuera del área a rivales como falto de frescura para encarar y marcharse, al final acaba inventando una acción mágica, regalando un gol, marcando otro gol, o sea, si vuelve ese Karim que hace jugar al resto, pues esto irá bien para el Madrid.
Esta semana le va a ir fenomenal y que no se lesione otra vez, claro.
Tomás, titula marca en el digital... Sí. Cañoncito Asensio, que sí, es un guiño claro a Cañoncito Puskás, ¿no?
Sí, uno de los tipos que chutaba.
Efectivamente, yo es que cuando estábamos hablando de eso me estaba acordando de Puskás que chutaba mucho.
Ese es, vamos, paradigmático, vamos.
Muy bien, os dejo salir de donde estéis y hacer lo que tengáis que hacer. Manolo Lama.
Estamos en la cueva.
Miguelito, Miguel Ángel Díaz, Arancha Rodríguez.
Bueno, y Carlos también.
Roberto Morales.
Oye, Siro.
Tomás Guas y Siro López. Dile, Tomás.
¿Mañana vuelve J.C. Carroll?
¿Te imaginas que se planta en Granada?
¿Pero vuelve o no vuelve?
Está en su rancho, Tomás.
Pues a palmar.
Ayer puso un mensajito dando ánimos al Real Madrid. Ojo, y cuidado con lo
de sí, era el mejor.
Asensio, que al Bernabéu no le ha sentado muy bien los pititos.
No, porque al final ha hecho el gol, pero...
Madrid... pero aún así en el cambio, que ha hecho el doble cambio Ancelotti... Asensio, la han despedido, que después de ese gol se hubiera puesto la gente en pie, la han despedido, bueno, pues con unos aplausitos y ya está. Y Modric, que salía a continuación, con ovación, Modric.
Hombre.
Y el Bernabéu toma nota de esos detalles y sabes que no les gusta mucho que los jugadores hagan gestitos a la grada.
Bueno, adiós a todos. Un abrazo. Hola. Hasta mañana, ¿eh?
Adiós, hombre.
Hasta luego. Ganó el Real Madrid 3-0 al Deportivo Alavés. A esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y como cada noche de sábado se las cuenta Álvaro Echeverría. Hola Echeve, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Hoy seguimos muy pendientes de la guerra interna abierta entre el PP de Madrid y Génova. Hoy ha seguido el cruce de declaraciones, más bien de publicaciones y de comunicados. Empezaba Génova contando que ayer por la tarde se reunieron Ayuso y Casado en la sede, donde este le transmitió que el partido necesitaba unidad. Contestaba al poco tiempo Sol, el PP de Madrid, con un comunicado completado después por fuentes cercanas a Ayuso, donde afirmaban que Casado le pidió que dijera que no había sido investigada por Génova a cambio de cerrarle el expediente. Reunión infructuosa, han dicho desde Sol. Y pocas horas después, esto ya por la tarde, otro comunicado de Génova afirmando que cerrará el expediente Ayuso porque, dicen, han recibido la información necesaria y además añadían que Casado nunca mandó espiar a la presidenta madrileña o a su entorno. Bueno, todo un sainete que está haciendo tambalear los cimientos del PP y cada vez son más las voces autorizadas en el partido que piden la cabeza del secretario general de Teodoro García Egea o que incluso apuntan más alto. Pero más allá de las guerras internas, hoy también estábamos muy pendientes del puerto de San Juan de Terranova, en Canadá, donde hacia el mediodía llegaba el barco con los tres supervivientes del naufragio del Villa de Pitanso. Y este era el momento en el que el barco justo atracaba en el puerto, con varios periodistas, con fotógrafos esperando. De momento Canadá no ha seguido con la búsqueda, alegando mal tiempo, pero los familiares de los marineros, a quien piden acción, es al gobierno español. María José es la hija del jefe de máquinas y ha hablado con nuestros compañeros de COPE Galicia.
Porque España tiene medios y no ha movido ni un solo medio. Descarga la responsabilidad de la búsqueda en Canadá. Son españoles, no son canadienses.
Lo que de momento sí que va a hacer el gobierno es poner un avión del ejército para que vaya mañana a Terranova, a Canadá, para traer a casa a los supervivientes y los cuerpos de los 9 fallecidos que se han recuperado del mar. Y Ucrania también sigue preocupando. Según Joe Biden, la invasión es inminente. Una vez más, lo dice. Esta vez hay más razones que hace unos días. Rusia ya no tiene 100.000 soldados en esa frontera, tiene 190.000 y además los rebeldes prorrusos del Donbass están organizando la salida de los ciudadanos de la zona. 20.000 habrían abandonado ya sus hogares, según informa el gobierno rebelde de la región, para la desesperación de todos ellos, como contaba esta mujer justo antes de subir al tren que la llevara hasta Rusia.
Pensábamos que iba a haber paz. Los niños quieren paz y resulta que no habrá. Por eso nos vamos, no tenemos otra salida. Pienso que volveremos, queremos volver. Es nuestra tierra natal. Aquí nací, crecí, di a luz a mis hijos. Y ahora tenemos que irnos.
Bueno, eso para los que tengan la suerte de ser mujer, anciano o niño. A los hombres de entre 18 y 55 años les han prohibido abandonar la región. Ya nos imaginamos por qué. De hecho, hoy en varios momentos del día han sonado explosiones en Donetsk y las acusaciones han empezado a volar de bando a bando. Y hoy, Corrochano, voy a terminar con un artista español, de los más escuchados ahora mismo, que empieza hoy mismo su gira de su último disco, C. Tangana.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Bueno, y lo ha hecho en Málaga, en el Palacio de Deportes Martín Carpena, donde, entre otros temas de su disco El Madrileño, que presenta, ha interpretado este Tú me dejaste de querer.
Muy bien, Álvaro, pues con C. Tangana nos abandonamos. Un abrazo.
Otro bardico.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y damos las buenas noches a Gema Santos y a Berti, Gema.
Sí, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches. Ahora con Berti te traemos ahora mismo la mejor oferta en tu seguro de coche para que te ahorres un montón de dinero y también te ahorres un montón de tiempo. Porque mira, escucha, ahora mismo con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Sí, tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros por ser nuestro oyente. Y además de ahorrar mucho dinero, vas a ahorrar tiempo también porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Así de fácil, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo lo puedes hacer por WhatsApp, dar un parte, preguntar por el estado de tu siniestro. Todo muy sencillo siempre con Berti. Así que entra ya en berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Muy bien, Gema, hasta la 1.
Hasta la 1.
Enseguida, el Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano. En la radio...
Don Pablo Casado.
Buenos días, Carlos.
Señora Díaz Ayuso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Todo pasa en COPE.
¿Son estos los peores días de su vida política?
Yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco.
¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento?
No, no es verdad.
¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que esa información se la había filtrado Moncloa?
Sí, y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión.
Sigue sin decirme quién se lo filtró.
Porque la información no viene de una persona determinada.
Usted ha por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros. Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias.
¿Y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros?
Primero, esa cantidad me extraña que el Partido Popular la tenga, porque es que yo no la tengo.
Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso, pero la carga de la prueba está en usted.
Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado.
Que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano.
Paralelamente, ¿ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar esa información que usted tenía?
Jamás. Es absolutamente falso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
25.321, 25321, serie 49, 049.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
España es uno de los principales países de destino y tránsito de víctimas de trata en Europa.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
De estas mujeres en su mayoría y hombres también se habla poco. Te vamos a presentar a Sofía. Estuvo durante meses explotada laboralmente por...
Te decían, yo te voy a denunciar con la policía. O si ves a la policía, ni se te ocurra acercarte porque tú no quieres...
El drama puede estar en el piso de al lado de tu casa donde...
El tema de Internet. Todas estas nuevas tecnologías son utilizadas por estas redes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Va a venir el córner, Carrasco la cierra arriba, primer palo, rechace Marañón, Feli chuta, gol, 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 del Atlético de Madrid. Marca João Félix, todos a una protestando al árbitro, una falta de Luis Suárez sobre la salida de Sergio Herrera. Ojo a la pelota para João Félix para Luis Suárez. Luis Suárez estaba solo, lo intenta Luis Suárez, ¡qué golazo!
Anda.
¡Gol, gol, 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 gol del uruguayo! Vio adelantado a Sergio Herrera, chuta de zurda desde 40 metros casi. ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol de Correa! Sentencia al Atlético que vuelve a ocupar plaza de Champions. Osasuna 0, Atlético de Madrid 3.
Se sacude el Atlético de Madrid, la derrota del miércoles contra el Levante. Está Rubén Martín en algún punto de la cornisa cantábrica, entiendo. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Corro al lado de San Mamés, lo puedo tocar desde aquí. Buenas noches.
Mañana hay derbi vasco y ahí estará Rubén Martín para contar lo que ha estado en Pamplona y contando este Osasuna 0, Atlético de Madrid 3. Está Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal Corro? Recién
está
llegado
aquí,
a Madrid.
A la capital de España.
Sí.
Y aquí está Juan Gato Miau, que tiene su corazoncito pamplonica. Hola Gato Miau, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues el Atlético de Madrid, pues era esto, o cinco días hasta que llegara el Manchester United otra vez dando palos a Simeone y a los jugadores. Así que hoy ha sacado el partido. Lo primero que queráis decir, Rubén, Antonio y Gato, del partido.
Bueno, yo creo que es lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero es que el Atlético de Madrid es capaz de ganar y de perder con cualquiera. O sea, da la sensación de que es un equipo súper frágil, poco fiable. Yo creo que la mejor noticia, fíjate, del Atlético de Madrid no es que haya ganado 3-0 y vuelva a ocupar plaza de Champions a la espera de lo que hagan los demás, sino es que ha dejado la puerta cero, que eso ha empezado a ser noticia cuando durante 10 años de Simeone ha sido todo lo contrario. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid se resarce rápido de una derrota que fue dolorosísima y peligrosa, que fue palmar con el Levante y no tirar en casa al colista, y afronta una semana que es la semana de la temporada de otra manera.
En el fútbol y en la vida yo creo que es muy importante levantarse pronto cuando te caes. Y el Atlético de Madrid este año se está cayendo mucho, pero consigue a duras penas o de alguna manera u otra el otro día contra el Valencia, contra el Getafe, remontadas así un poco que tienen mucho que ver con el orgullo de este equipo y no con el fútbol. Y hoy, pues hoy es una buena manera de levantarse, porque hoy el equipo para mí ha hecho un buen partido, un partido bastante aseadito, con la participación estelar, diría yo, de hombres que están ahí en el candelero, como Joao Félix. Me parece que ha estado súper Joao Félix hoy, pero no solo por el gol que hace, sino por el compromiso, por la implicación, por cómo se le ha visto en el campo, solidario, sin regatear esfuerzos, sin quejarse de nada. Herrera también ha sido un hombre que le ha dado al equipo ese pilotito que no tenía, ¿no? A la hora de crear un poquito de fútbol. Y sobre todo, para resumir lo que yo entiendo que ha cambiado hoy en relación a lo del Levante, que este equipo, cuando pone intensidad, cuando juega juntito, cuando muerde y cuando es capaz de resolver con más o menos efectividad las ocasiones que tiene, pues es otro equipo. Pero cuando no pone la intensidad, no muerde y deambula por el terreno de juego, pasa lo del Levante. Pero cuando es el Atleti, este Atleti de hoy, para mí sí es reconocible como el Atlético del Cholo, el del otro día del Levante, ¿no?
Sí, digamos que era la fisonomía del Atlético que más reconocible, ¿no? De lo que estamos viendo en los últimos años. Es verdad que el otro día jugó contra su Sueste Negra, que era el Levante. Hoy ha jugado contra Osasuna, que es un equipo que le da mucho alivio al Atlético de Madrid, porque los últimos resultados con Osasuna son buenísimos y eso le viene muy bien. Yo creo que la palabra es eso, es alivio, ¿no? Porque en una semana después de lo que había sucedido, con esa reunión de Miguel Ángel con Simeone, la charla con los jugadores y demás, yo creo que parece que han dado un paso adelante. Yo creo que hemos empezado a ver un poquito a futbolistas que se acercan al nivel de lo que es esperado, ¿no? Es verdad que tampoco ha sido un partido para tirar cohetes, pero bueno, ha habido cosas que son muy llamativas. Dejar la portería a cero es la mayor noticia ahora mismo.
Hacía nueve meses que no dejaban la portería
a cero. Es tremendo, ¿no? Pero luego, yo creo que eso, que Cholo venía, ha vuelto, o sea, no sé si están volviendo, pero venía súper contento con la actitud y el compromiso de Joao Félix. Que yo creo que ha entendido lo que tiene que hacer en esta situación. Él tiene que ser consciente de que estos partidos son los que tiene que echarse el equipo a la espalda. Y ha estado de asistencia y demás. Y digo una cosa, yo viendo el 11, que creo que el 11 es un 11 bastante potable, pero a mí me sigue llamando mucho la atención que para mí el único título indiscutible en este equipo ahora mismo es Correa. Y es muy fácil sacarlo de la alineación. El tipo no protesta, estaba antes del partido riendo en el banquillo y demás, pero es un tipo que es...
Oye,
que todo lo que hace... Todo
Herrera,
lo que hace,
Coque, Llorente en un lado, Carrasco en el otro, y sí, arriba sí. Joao Félix y Luis Suárez. Estos que van a escuchar son dos de los grandes protagonistas de los últimos tiempos en el Atlético de Madrid. Uno es el Cholo Simeone.
Hicieron un partido todo muy regular, muy equilibrado, con mucha personalidad y sobre todo con lo que se ve, que no se puede disimular, que es el hambre por querer ganar. Después también la suerte influye dentro del juego, porque en el primer tiempo el palo que tenemos en contra podía habernos generado el gol que nos debilitara, pero no pasó. Y en el segundo tiempo aprovechamos enormemente con dos golazos, el de Luis con un pase de Joao fantástico y el de Correa, la contundencia que tiene este juego, ¿no?
Y el otro es Joao Félix.
Venimos de un partido malo, como todos sabemos, pero hay partidos así. Subimos a remontar la situación, estamos bien, el vestuario está unido, estamos todos juntos en busca de nuestro objetivo, y así que estamos bien, estamos mejorando y hay que seguir así.
El primer gol de Joao Félix ha sido a los 3 minutos. Reclaman esa jugada a Arrasate, falta al portero de Luis Suárez. Pedro, ¿tú qué dices?
Nada,
a mí no me lo ha parecido. Yo digo del partido que el resultado es muy bueno, el partido es mejor que los últimos que ha jugado el Atlético de Madrid, pero no ha sido una cosa de tirar cohetes, ha sido una cosa...
No, hombre, pero veniendo de...
Sí, claro, venía de estar muy malito.
Yo valoro la autoridad.
Sí,
autoridad en el resultado.
Incluso,
¿no?
Salvo ese remate que decía el Cholo Simeone, que ha ido al palo, de Osasuna, claro, con el 1-0, no ha sufrido mucho, el Atlético de Madrid. No ha sufrido realmente, como en otros partidos, un agobio claro y que se te pueda ir el partido.
Y ha defendido mejor, Corro.
Herrera es una noticia en el centro del campo, ¿no? Que viene reclamando gente que juegue Herrera, pero luego es un partido que de los que el Atlético de Madrid hacía hace tiempo, ¿eh? O sea, claro. que es recuperar un poco esa escena. Pero que si la gente no ha visto el partido, que es 0-3, pero no un super partido del Atlético de Madrid, digo, ¿no?
No es un paseo militar, no es un baño de fútbol, ¿no? Pero es un partido de los que yo echaba de menos en este Atlético de Madrid. Claro. Que no se resquebraje, que no conceda, que no regale, que mantenga su puerta cero y que luego ha tirado 4 veces entre palos, ¿eh? Y ha metido 3 goles. si tú mantienes la puerta a cero y haces tres goles de cuatro ocasiones...
Oye, del gol de Joao Félix, quiero decir que yo mantengo que para mí es error de Sergio Herrera porque está muy fuera. En la transmisión habéis dicho que los centrales...
El gol de Suárez.
¿Qué he dicho?
Sí, el de Suárez. No, ha dicho
de Luis Suárez. El gol de Luis Suárez desde fuera del área, 35 metros más o menos, es jugado a la izquierda. A mí me ha parecido... Porque
es un golazo.
Es una jugada... Que es una jugada de contragolpe extraordinario. Joao Félix lo saca rápidamente el balón a la salida de un córner, se la pasa a Luis Suárez, Luis Suárez ve que el portero no está, pumba, desde la izquierda, gol. ¿Pero no os parece fallo de Sergio Herrera?
No.
A ti no.
No,
tú estabas en el campo, es que no es lo mismo estar en el campo que no, ¿eh?
Es que Sergio Herrera tiene que adelantar la posición cuando ve el contragolpe del Atlético de Madrid, hace bien en adelantar la posición, no se puede quedar debajo de los palos. Y luego...
Perdóname un segundo, Antonio, que estamos pendientes del protagonista en Granada. El Barça se ha metido en la final. Mañana a las 6:30 es Barça-Real Madrid, otra vez Barça-Real Madrid, después de ganarle con autoridad también hoy a UCAM Murcia, Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Pues estoy con un tipo que está finito, está bien, ¿eh? Y además está contento. Nicola Provítola, buenas noches.
Bueno, buenas noches para todos.
Estás en lo personal bien, en lo colectivo también.
Bueno, sí, tengo una linda familia que me está apoyando acá en Granada, así que muy contento, ¿no? Mi hija con 10 meses está aguantando hasta las 12 de la noche para ver a su papá jugar y nada, me da una sonrisa y bueno, me empuja un poco también.
Pues Corrochano, te escucha Nicola Provítola, que ni siquiera ha pasado por la ducha, ¿eh?
Ah, ¿todavía no ha pasado por la ducha? Hola, Nicola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades.
No nos dan mucho tiempo acá, pero bueno, hay que descansar ahora lo que podamos.
Hombre, claro, porque se están metiendo partido tras partido y uno lo nota en el cuerpo. Bueno, enhorabuena, felicidades a ti y al equipo. Habéis pasado los dos partidos de los 100 puntos. Creo que eres el máximo anotador del partido hoy, 19 puntos. Estás muy bien. No sé si es eso de tu familia, del bebé, o que has encontrado un punto más en Barcelona.
Bueno, nada, creo que anotar 100 puntos en dos partidos seguidos... no es usual para nosotros. Creo que todavía podemos mejorar en defensa, ¿no? Creo que tenemos que preocuparnos más en el otro lado de la cancha, que a partir de ahí es donde creo que nosotros crecemos y ganamos en confianza. Hoy no estuvimos cómodos, pero creo que todo el equipo está muy bien, estamos donde queremos, y bueno, hay que prepararse para un gran partido mañana.
¿Y tú? ¿Estás en el mejor momento de los últimos años?
A ver, es lo que todo el mundo está opinando. Tampoco soy boludo y no me doy cuenta, ¿no? Pero estoy disfrutando mucho de jugar, disfruto mucho de los compañeros que tengo, del entrenador que tengo, del equipo donde estoy. Para mí es muy importante para mi carrera, para mí como persona, jugar en este nivel, jugar Euroliga, jugar por los títulos. Trabajé mucho para esto y bueno, intento disfrutarlo y cada partido demostrar.
Lapro, la final, el año pasado estabas con la Blanca en la final de la Copa, la ganó el Barça por 15 puntos, me parece, 8-8-7-3. Hoy estás en el otro lado. Le habéis ganado dos de Euroliga, uno de Liga y habéis perdido solo la Supercopa. Da la sensación de que sois favoritos. ¿Sentís ese ya, por muy poco seguramente, pero tienes esa sensación de que tenéis un punto más?
A ver, sí, llegamos como favoritos a la Copa, pero hoy hemos sufrido muchísimo, ¿eh? No nos vamos a esconder. Madrid también ha sufrido... en estos partidos, creo que es una copa con muchos cambios de tanteador, está siendo una copa emocionante, creo que mañana no va a ser la excepción, pero creo que tenemos que olvidarnos de todos los partidos. Sí me acordaría del partido que perdimos en la Supercopa, con el Barça, con el Madrid. Creo que tenemos que saber controlar los partidos y nada, tenemos que ser sólidos, ¿no? Tenemos que jugar a nuestro juego y vamos a poder ganar.
Pero los Nicos les está haciendo mucho daño al Madrid, ¿eh?
Bueno, nos llevamos bien con Nico y con Nick también.
Hay otro más.
Somos un lindo trío.
Muy bien, que llama mucho la atención tu look. ¿El bigote, de dónde salió eso?
Aburrido una noche en Kazán después de perder y tener un partido de 5 pérdidas y bueno.
¿Cuál?
Un partido con UNIT Kazán por Euroliga.
Sí.
Y bueno, nada. Salió esto, es lo que hay. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, tú que cambias mucho de peinado, porque cambias mucho de peinado, no sé si darás algún día con el tuyo, ¿no?
No sé, si alguien se deja el bigote por mí, que me avisen también.
¿Y escúchate, te haces alguna apuesta de look para mañana si levantas la copa o no?
Pues si ya llegué hasta la final con el bigote, ¿qué más me vas a pedir?
Una barba, no sé.
No. Lo importante es ganar la copa mañana, jugar bien la final, tener un buen partido, que el equipo se sienta bien y ser el Barça, es lo único.
La última, ¿por quién te daría, o sea, ya sé que no te va a dar pena, pero por quién del Madrid te daría pena mañana ganar? ¿Por quién de tus compañeros del Madrid?
Qué pregunta para...
Lo estás metiendo en un lío.
Sí, sí, sí. Pilar me ve reírme, pero... No te voy a decir. Yo no tengo ninguna mala relación ni nada con nadie.
Lo digo al revés. Es que por quién te daría pena es por... ¿A quién
le... Por cariño.
Sí, por cariño. ¿Te da pena ganarle mañana? ¿A quién te da pena ganarle mañana?
No se me viene nadie a la cabeza.
No se viene nadie, no.
Y la verdad que no lo voy a pensar. Sí pensaría más en a quién quiero abrazar cuando termine el partido si ganamos, pero...
¿Qué es a quién?
Nada, hay que esperar a mañana.
Hay que esperar a mañana. ¿Está en la cancha o fuera de la cancha?
Están acá. Mi hija es lo más.
Pero estará viendo fuera de la cancha, ¿no? O sea, que ese es tu primer abrazo mañana. Muy bien, Nico. Estás jugando como Los Ángeles, así que disfrútalo mucho, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Nico la Provítola, que es el gran protagonista de la Copa, ¿no? Pilar, este es uno de los... Si no es el mejor de la Copa, poco le falta, ¿no?
La verdad es que está en un momento sensacional. Nico, yo creo que experimenta ya en su segundo año en el Real Madrid un cambio físicamente... y de cabeza, de las dos cosas, físicamente pierde peso, está más fuerte, tiene un cambio de rol en el Barça, ya no juega muchos minutos junto a Nick Calates, eso para un base significa él en el puesto de dos. Estamos viendo la mejor versión anotadora, no tiene que cargar tanto tiempo con la dirección del equipo y le están saliendo las cosas muy bien.
Ha repetido varias veces, hemos sufrido mucho hoy porque UCAN se lo ha puesto mucho, muy difícil. En 20 minutos hablamos de todo. Pilar, os dejo ahí recoger al Berati y a Suáncar.
Recojo los trastos y hablamos en nada.
Gracias, Pilar.
Un beso.
Hasta luego. Pilar Casado con Nicola La Provítola, una de las estrellas de la Liga y de la Copa. Está haciendo una temporada sensacional. No sé en qué punto estábamos. Casi os voy a preguntar ya por el partido del próximo miércoles contra el Manchester United. ¿Tenéis claro qué equipo va a poner el Cholo? Que tiene varias posibilidades. Carrasco no está por sanción en el partido. Cuña no llega, por supuesto. Cuña no llega, ¿no?, a este partido.
No.
¿Qué creéis que va a poner? ¿Va a jugar Joao? ¿Va a jugar Correa, Joao y Luis Suárez?
A mí el 11 de hoy me gusta y es el que más aproxima a mi gusto personal este año. Lo que pasa es que Carrasco no está, que Jiménez hoy lo han cambiado por precaución. Hay que esperar las próximas horas a ver si esa precaución se torna en algo más o simplemente... han hecho bien en sacarlo a tiempo. El resto de... Yo con Joao Félix y Luis Suárez sí jugaría contra el Manchester en casa.
Sí.
Yo sí jugaría. Y a Llorente le pondría... En el otro lado, pues seguramente le pondría a Correa. Sí. En la otra banda, ¿no?
Vamos a ver también... yo creo que ya ha llegado el momento de empezar a meter a Griezmann.
Bueno, y Griezmann... Claro, lo que pasa es que Griezmann todavía no ha jugado...
Es verdad que no ha jugado, pero... Difícil que salga de titular, ¿no? Difícil,
claro,
digo, ¿no?
Claro.
Pero yo no sé si, es verdad que lleva muchísimo tiempo fuera, pero yo no sé si para ese partido igual...
Claro, pero para ponerle titular, le tenía que dar igual 10 minutos hoy, ¿no?
Está diciendo Rubén que él cree que hubiera jugado unos minutos hoy para que jugara de titular. Luego yo también creo que no va a poner titular.
Yo creo que sería lo lógico. O sea, es verdad que el otro día, por ejemplo, Ancelotti no le dio minutos a Benzema en Villarreal y lo puso de titular en París. Sí. Puede pasar, pero
yo creo que lo normal hubiera sido jugar 10 minutos.
Menos tiempo, ¿eh? Porque Griezmann, ¿cuánto tiempo lleva fuera del equipo?
Más tiempo.
Dos meses, yo creo, ¿no? Dos meses. Bueno, vamos a ver qué equipo elige para jugar contra el Manchester United, porque se está jugando buena parte de sus ilusiones en la temporada, sabiendo que entendemos que no va a ganar la Liga, pues le queda este título, ¿no? Que a ver hasta dónde llega con la Liga de Campeones. Oye, y otra cosa más. Anoche contó, no sé si le escuchaste a Antonio, Juan Antonio Alcalá, que si algún día se va el Cholo, el Atlético está pensando en Marcelino, el entrenador del Atleti de Bilbao. Y, como escucharon anoche a Alcalá, le han preguntado hoy a Marcelino.
Yo estoy muy feliz aquí en el Atleti y ahora estoy pendiente de lo que es Atleti Real. Yo, a la vez, no concibo un Atlético de Madrid sin Simeone. No entra en mi cabeza. Me parece un grandísimo entrenador. enorme, creo que de un mérito increíble todos los años que está en el Atlético de Madrid, todo lo que está consiguiendo. Por lo tanto, el Athletic Club es lo más importante.
¿Os pega Marcelino en el Atlético de Madrid?
A mí no.
¿A ti no?
A mí no.
¿Rubén te pega a ti?
A mí 100%, y de hecho, cuando Marcelino estaba en el Atlético de Madrid, perdón, cuando Marcelino estaba en el Villarreal, al Villarreal le constaba que ya habían hablado con Marcelino por si en algún momento el Cholo no seguía en el Atlético de Madrid. Me lo contaron en Villarreal.
¿Cuándo eso, Rubén?
Pues Marcelino puede hacer ya 3-4 temporadas que no está en Villarreal.
¿Y el
Mucho
Cholo
tiempo.
Se cuestionaba hace 3-4 temporadas?
Sí. No, sí. Que en una conversación de estas informales que
tenemos.
Es
evidente que el Atlético tiene que tener en la cabeza un día. No se puede
vamos
marchar.
Miguel Ángel Gil, hace mucho tiempo que venimos contando, Gato también lo ha contado, lo he contado yo. Vamos a ver, Miguel Ángel Gil no se plantea de ninguna de las maneras.
Yo solo lo tengo Cholo claro, Simeone. Pero tienes el que tener alguien en la cabeza. Tú imagínate que un día te hace un Zidane. Llega un día al final de la temporada y dices, Simeone, oye, chicos, que me voy.
Escúchame, ¿tú crees que es fácil reemplazar a Simeone?
No, para mí es muy difícil. Una de las tareas más difíciles que tiene el Atlético de Madrid.
Y yo.
Pero por eso pregunto, ¿Marcelino cuadra en el Atlético de Madrid?
A mí no, en mi opinión, no es que vaya contra nadie.
A mí 100%, y además me deja ver una cosa, que el Atlético de Madrid post-Cholo quieren que siga siendo un Atlético cholista, porque puedes elegir otro tipo de fútbol, y Marcelino se parece bastante a lo que hace el Cholo en el Atlético de Madrid.
Yo te voy a contar que lo que yo he hablado con la gente de arriba, para cuando llegue el momento, lo que quieren es un entrenador que tenga algo de ascendencia con la grada, y ahí lo dejo. Yo veo a Torres, que está en el Juli, que lo está haciendo
esa va
fantástico.
A ser
yo veo a Gaby, que
la
es
peor decisión
de
que tengan que tomar los dirigentes del Atlético de Madrid. Porque...
Yo si fuera Miguel Ángel Gil y tuviera que reemplazar al Cholo, lo haría con alguien que en la grada le diera crédito en el caso de que...
¿Sabéis quién he pensado siempre mucho yo en el Mono Burgos? He pensado muchas veces en el Mono Burgos por la conexión que tiene con el club,
parecía el sucesor natural, ¿no? Argentina solo,
Sí, que no, es que no es fácil, coger al Atlético de Madrid.
Pero es buen entrenador el Mono Burgos.
Escucha, yo puedo ser muy buen entrenador, pero que se estrelló, si las dos cosas son verdad.
No puede entrenar más en la vida.
Escucha, que seguro que es muy bueno y todo el mundo decía que una parte del mérito del Cholo era del Mono, y yo no lo dudo, pero que en su primera experiencia solo, importante, se ha estrellado.
Y de Argentina. Marcelino cuento una cosa que me ha contado Manolo Lama, que Marcelino termina contrato ahora con el Atleti Bilbao, y encima hay elecciones en el Atleti Bilbao, porque el que venga puede tener otro gusto, o Marcelino puede pensar en otra cosa. Manolo ha contado que Marcelino es una opción a sustituir a Luis Enrique en la selección española. O sea, que cuando acabe el ciclo de Luis Enrique, que no sabemos si va a acabar en el Mundial, de Qatar, Marcelino es una opción de la federación. Es evidente que Marcelino es un entrenador que está en la cabeza de los grandes proyectos. Porque
eso está claro.
Me parece que Marcelino es un entrenador que ya sobradamente ha demostrado que está para entrenar a casi cualquier equipo, ¿no? De los grandes. Bueno, eso es un juego, otro juego más. ¿Queréis decir alguna cosa más?
No, a mí me va la marcha. A mí me gustaría puestos a hablar de en el futuro, a mí me gustaría un Klopp.
Nos ha fastidiado.
Pero
Jürgen Klopp es un entrenador
que Gato también.
Lo quiere mucha gente, claro.
Sí,
cosas fáciles.
Yo creo que a este club tan con esa idiosincrasia tan particular.
Jürgen Klopp es ahora en el Liverpool lo que Simeone en el Atlético.
Exactamente. Entonces, yo creo, y lo ha dicho Antonio, un tío con muchísima personalidad. Con ascendencia a la grada, por supuesto.
Bueno, el que pensaron antes del Cholo fue Luis Enrique, ¿no?
Sí,
uno de los que pensaron antes del Cholo fue Luis Enrique, ¿no?
Sí.
O sea, son gente con mucha personalidad, claro.
A mí, como me has dicho, Corro, si quiero decir algo más, te digo sí. Yo estoy muy motivado con el partido del miércoles. O sea, me parece que para el Atlético es su temporada. O sea, Marcelino, futuro de Simeone y tal, yo creo que le da igual ahora mismo a la afición al Atlético de Madrid. Ahora, el bicho en el Metropolitano. ¿Quién va a defender a Jadon Sancho y quién va a poner el lateral diestro? Me parece un partidazo increíble y me parece que es la última opción en el Atleti a arreglar la temporada.
Uno de los primeros partidos que, cuando ya Antonio llevaba muchos partidos, fui a cubrir yo al Vicente Calderón.
Sí, señor.
Fue un Atlético de Madrid, Manchester
brutal,
United, que fue brutal. Es Recopa, eso me parece, ¿no?
Brutal. ¿Qué año es eso?
Sí, eso es año
90 y poco.
¿6 o qué?
96, sí, puede ser.
No, bastante antes, 91.
Antes, fue de las dos copas que ganó seguidas.
Bueno, el ambiente que hubo ese día en el Calderón, ganó además el Atlético de Madrid ese partido.
2-0
o 3-0. Sí, 2-0 o
3-0. 3-0.
Y el ambiente fue increíble.
Mira, ese partido lo vi yo con Diario Pueblo, en la prensa, y no podíamos aguantar más, nos bajamos a la grada. Porque era imposible de la tensión que había.
Qué vergüenza.
Pero vamos a ver, Gato, ¿qué pasa? ¿Que hay periodistas de bufanda en el Calderón?
Qué vergüenza. Ya en el 91 lo sabía.
Pero claro, pero tú qué te piensas, Rubén. Es que tú eres uno de los parenquitas de esos ahora que no sabes si va.
En el 91 estabas haciendo el Madrid, ¿no? O ya habías dejado
de hacer el Madrid. Sí, pero hacía el Atlético también.
Hacía los dos, no podía con los dos.
Estás diciendo que éramos todos todoterreno.
El reportero del periódico que hacía el Madrid se bajaba a chillar en la grada del Atleti.
Me recuerda a Dani Gil con dos goles de Futre. Es que marcó Futre dos goles, que imaginaos lo que fue que Futre marcara ese partido. Muy bien, después de esta batalla... Por eso que ibas a decir.
Déjame decir dos cositas. Sí, sí. Una a Gato. Klopp estará en el Liverpool lo que él quiera.
Sí, sí, sí. Klopp es como Simeone
en el Atleti.
Sí, sí, correcto. Pero es que en el Liverpool no es el primer entrenador que se tira 20 años. Sí, o 25
sí.
años
sí,
de
sí,
ellos.
No, está claro.
O sea, que es que allí tienen esa tradición. Lo que está haciendo Simeone en el Atlético de Madrid es extraordinario. Sí, tan extraordinario que hoy ha llegado a los 800 puntos en primera división.
Sí, 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 lo ha dicho.
En Atlético de Madrid. 800 puntos, que es el tercer entrenador que llega a esa cifra en toda la historia de primera división.
¿Qué los otros dos?
Después de Luis Irureta. Pero es que además lo ha hecho en 10 años, que si tú haces una media aritmética, que es muy fácil, 10 años, 800 puntos, es decir, la media de puntos del Atlético de Madrid con Simeone en cada liga es 78.
Que es una barbaridad, sí.
Es que 78 te garantiza todos los años quedar entre los jugadores. Exacto.
Es extraordinario y seguramente irrepetible, ¿eh?
No, no.
Porque los entrenadores manager en España no existen.
Rubén, yo creo que estás cambiando por Marcelino.
No. Sí, por eso digo que como no, parece que hay que ponerse camisetas aquí y que si dices una cosa buena no puedes decir una mala, yo digo, lo de Simeone es tan histórico que yo creo que es irrepetible. Pero no solo en el Atlético, yo creo que es irrepetible en el fútbol español.
Es muy difícil, es que francamente difícil, muy difícil. Muy bien, chicos.
Una cosa, ha dicho Pedro, ¿ha hecho 100 partidos con el Atlético Joao Félix, puede ser?
100, sí.
O sea, es leyenda. O sea,
placa.
Que era...
Tienes placa, ¿no?
Sí, pero qué lamentable. O sea, que estamos hablando de una rebaja. ¿Cómo se hace leyenda?
Tiene que jugar siempre en Pamplona, ha metido 5
goles. Ya, pero es placa, ¿no? ¿Tienes placa o son 200?
Sí, sí, sí.
No, 100. Con 100 partidos
así, te
ponen una plaquita.
Muy bien. Placa para yo.
Eso hay que revisarlo.
Un abrazo, Gato, Rubén y Antonio.
Adiós.
Otro. Hasta mañana. Chao, chao. Mañana a las 4 y cuarto de la tarde hay todo un Valencia-Barcelona. Vámonos a Valencia y vámonos a Barcelona. Rafa Villarejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Vámonos a Barcelona. Víctor Navarro, hola, Víctor.
¿Qué tal, José Luis? Rafa, buenas noches.
Bueno, primero noticias de los dos equipos. Para el partido en lo deportivo, Rafa, noticias del equipo de Bordalás.
Bueno, es baja Thierry Rendal, que tiene un esguince en la rodilla derecha, que se hizo el pasado viernes y hoy se ha conocido el parte médico. Va a estar un mes fuera el lateral portugués. También Jasper Cillessen, que tiene también para un mes de baja en su recuperación. El lunes fue intervenido incluso quirúrgicamente de un coágulo de sangre en el gemelo. Así que esas son las dos únicas bajas. Ese es el apartado negativo para el partido de mañana por parte del equipo de Bordalás. En lo positivo, y son muy buenas noticias, vuelve su capitán, José Luis Gallá, que fue baja ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza el domingo pasado. Y buena noticia, vamos a ver si al equipo titular, yo creo que no, vuelve Gabriel Paulista casi 4 meses después. Se lesionó Corrochano el 30 de octubre ante el Villarreal. Ha sido un auténtico calvario. Ha evitado el quirófano, es cierto, pero ha estado incluso trabajando en solitario en Madrid con un fisio día, tarde y yo diría que noche, intentando, insisto, evitar el quirófano después de que se le complicara una rotura de fibras que acabó en un desgarro, dicen los médicos, espectacular. Bueno, ha evitado el quirófano, insisto, 4 meses después Paulista vuelve a la convocatoria. En principio yo creo que no para ser de la partida, pero es una gran noticia para el Valencia. Así que Mamardashvili estará en la portería, ya que no está Cillessen, y Fulgier hará de lateral derecho por Thierry. El resto, muy parecido a lo que suele poner Bordalás, con Alderete, Diakabi, Gallá, con Guillamón, Soler. Una duda, si jugará Cherisev o Ilaís. Ha estado trabajando con Cherisev durante la semana, pero es más titular Ilaís Moriba, así que vamos a ver si Ilaís se enfrenta a su ex equipo. Y arriba, Hugo Duro, Guedes y Brian Gil.
Víctor, noticias en el Barça.
Bueno, el nombre propio era, en toda la previa, Ronald Araujo. Ha recibido la alta médica, de hecho está con sus compañeros en Valencia, duerme ya el equipo de Xavi Hernández en Valencia. ha recibido la alta médica y esta tarde ha entrenado por primera y única vez desde que se lesionó tras el derbi contra el Español el pasado domingo, por esa sobrecarga en el sólido de su pierna izquierda. Hoy se ha probado, ya lo decía Xavi, que eran optimistas. Su entorno transmitía estos días a Elena Condis que quería estar, quería jugar, y así ha sido. De hecho, lo que explicaban también desde el club cuando preguntabas era que al final es que tampoco tenía mucha alternativa, porque Xavi tenía una defensa en cuadro, tiene una defensa en cuadro: Serginho Dest para el lateral derecho, Ronald Araújo y Eric García como centrales, y Jordi Alba como lateral izquierdo. Solo hay un suplente del primer equipo, Óscar Mingueza. El resto o están lesionados, como Sergi Roberto, Valde, Lenglet y Umtiti, o sancionados, como es el caso de Dani Alves y Gerard Piqué. Gerard Piqué, que evidentemente estará contra el Nápoles, y Dani Alves, que estará contra el Athletic Club el próximo domingo. Además, también vigilará Xavi Hernández con Jordi Alba y Eric García. Los dos están apercibidos. Si mañana ven la tarjeta amarilla, no estarán contra el Athletic Club el próximo domingo en el Camp Nou. También es otro partido importante. Decía hoy Xavi que cada partido es una final, así que también serían bajas sensibles para la defensa si ven la amarilla. Del resto de lesionados están los dos atacantes, Memphis Depay y Ansu Fati. Ansu Fati, ya lo sabéis, va para largo, pero Memphis Depay, decía hoy Xavi Hernández, que podría estar o para el Nápoles o para el Athletic Club. Estas son las novedades deportivas y se espera, porque yo lo ha dejado caer Xavi Hernández, a Ousmane Dembélé como titular. Es verdad que decía que si no lo es mañana sería contra el Nápoles, pero se espera que, sobre todo después de los buenos minutos que tuvo el jueves en Europa League, sea mañana titular en Mestalla, y evidentemente estar arriba Ferran Torres, que a pesar de que acabó llorando, acabó triste después de fallar varias ocasiones de gol en la Europa League, estará arriba en la punta de ataque previsiblemente. Veremos si les acompaña a Dembélé y a Ferran Torres a Adama u otro nombre, pero estarán Ferran Torres y Dembélé seguro ahí arriba en el ataque de Xavi Hernández para mañana.
Al final en la vida no pasa nada, o sea, todo es susceptible de que se pueda mejorar. Dembélé iba a ir a la grada y mañana puede ser titular en el Valencia-Barcelona. Bueno, sonidos, tres sonidos, ¿eh? El primero de Xavi Hernández. Ya había dicho después del partido contra el Nápoles que para él había que parar el reloj cada vez que hubiera una interrupción en el juego. Hoy le han combinado la pregunta con el Valencia de Bordalás, que tiene fama ganada, ¿no, Pedro?, de que sus partidos se juega poco, ¿no? Creo que en un informe...
La Liga Española es el equipo que menos juega ofensivo.
Y en Europa uno de los que...
En las cinco grandes ligas, el que menos.
El que menos.
Sí, porque en tiempo efectivo la Liga Española es la que menos.
La que menos, sí. Y el Valencia es el que menos. Bueno, Xavi Hernández.
Cada uno juega con las circunstancias y con las normas que están en el fútbol actualmente, ¿no? Por eso dije que una buena solución y un fútbol más justo sería pues con tiempo real. Lo veo una fantástica solución, ¿no? Para evitar ya debates de tiempo de descuento, de fingir lesiones, pérdidas de tiempo innecesarias. Bueno, al final jugar con el resultado, que está muy bien, todo el mundo lo hace y es lícito, pero jugando a fútbol, ¿no? Es decir, insisto, lo de Lobo Carrasco, ¿no? Me acuerdo las pérdidas de tiempo en el córner. Pues eso está bien, eso es lícito, ¿no? Si no, por otro lado, lo veo como una trampa. Lo veo como una trampa dentro del fútbol. Jugar a perder tiempo. Es mi opinión. Pero no hablaba del Valencia, ¿eh? Cuidado, yo no señalaba a nadie. Y además, que Bordalás me parece un entrenador fantástico, ¿eh?
Xavi Hernández, su opinión sobre lo que se debería hacer con el juego parado. Tú, Pedro, tu opinión, tú que tienes buenas ideas para el fútbol, ¿tú qué harías con esto? ¿Cómo lo arreglarías?
Pues yo... Ya dije el otro día que si el fútbol se juega reloj parado, es una derrota del fútbol. Es asumir una derrota.
¿Y qué harías?
Es como el VAR, es asumir una derrota.
Sí.
Yo creo que hay una opción que se podría barajar, que es poner un límite de faltas.
Ah, sí, que me contaste lo del límite de faltas. Si a mí no me gustó mucho, ¿eh?
Si hay un límite de faltas, se provocan menos conflictos, menos golpes, con lo cual... hay menos.
Tú ponías límite de faltas, por ejemplo, 5 cada.
O 6 por tiempo.
6 por tiempo, y si haces la séptima.
La séptima, pues ya habría discusión cuál es la penalización. Podría ser como lo hacen en el fútbol sala, que es un deporte hermano al nuestro, al fútbol, es un doble penalti.
Doble penalti, no me gusta, ¿eh? Y si no me dijiste amarilla a los jugadores.
Otra solución es que cada vez que hagas una falta es una amarilla.
Sí, no me gusta. Eso sí quería cambiar el fútbol total, ¿eh?
Sí, es una norma muy, muy radical.
Muy,
pero,
muy.
Pero. Es cierto.
Hay que tocarlo poco esto hay que tocarlo
sí,
poco.
Sí, correcto. No, sí, lo que hay que hacer, sobre todo, es convencer a los jugadores de que cuiden su deporte y que no finjan, sí, y que no retarden.
Pero
el
creo
juego.
Que hay una tendencia que en algún momento va a pasar algo, ¿eh? Creo que hay una tendencia ahí que se está reclamando que se juegue más por parte del público, que es un divertimento, y también por parte de algunos entrenadores. Yo creo que algo va a pasar. Bueno,
sí, eso sí, si al final los jugadores son capaces de asimilarlo, ellos son los reyes del espectáculo.
Sí,
si ellos deciden estropearlo, lo van a estropear.
Los jugadores tienen mucha culpa.
Y si deciden embellecerlo, lo van a embellecer.
Y algunos entrenadores también, es cierto, que su forma de jugar al fútbol pues implica eso, que se juegue poco, que pasen pocas cosas para obtener un buen resultado. Bueno, ahora, sonido de Bordalás. no sobre este partido, sino sobre la semi de Copa. Cuando pasa esta semana que Liga de Campeones, la siguiente semana se juega la vuelta de la semi de Copa, que es Valencia-Atleti de Bilbao. El Valencia, porque la Liga cambió el partido, va a jugar el sábado a las 2 de la tarde, si me equivoco me dice Rafa, a las 2 de la tarde contra el Mallorca. Y el Barça va a jugar el domingo a las 9 contra el Atleti de Bilbao. Y entonces Marcelino, porque ha venido diciendo insistentemente él y su presidente que la Liga no se estaba portando bien, hoy ha zanjado el asunto, pero Bordalás había hablado antes y había dicho esto.
Nosotros no somos ajenos, obviamente, a ese tipo de declaraciones, pero bueno, me llama la atención que a falta de tantos días pues haya un intento de condicionar, obviamente. No es otra cosa, igual que ocurrió al acabar el partido, de intento de desviar la atención, y obviamente no vamos a dejar que nos pisoteen de ninguna manera. Obviamente, y cuando todo lo que se está diciendo pues es totalmente falso.
Y Marcelino, que entrenó al Valencia y le hizo campeón de Copa y va a Mestalla la próxima semana, esta que viene, no, la siguiente, pues ha dicho hasta aquí.
Yo respeto muchísimo y tengo un cariño que estará en toda mi vida a la afición, al club, a los futbolistas, y lo que único que quiero es evitar cualquier tipo de polémica. No seré yo quien eche más leña al fuego, no. Se suele decir que dos no discuten si uno no quiere, y yo no voy a discutir. Nosotros tenemos perfectamente asumido ya que vamos a jugar el domingo y el miércoles, ¿no? Y ahora, pues a falta de no sé cuántos días, pues no espero otro cambio. Me parecería casi un chiste, porque las cosas yo creo que en el fútbol profesional deben de pensarse antes de ejecutarse.
Porque Rafa estaba empezando a estar en riesgo cómo se iba a recibir a Marcelino allí, ¿no?
Sí, sí, yo lo decía el otro día después del partido, que me parecía que de la palabra admiración había pasado a gratitud. Esto, evidentemente, ponerse la piel de todos los aficionados es muy atrevido, pero es la sensación que tengo, que había bajado un poquito el listón de admiración respecto a Marcelino, pues estaba calentando y mucho después de ese partido en San Mamés, con todo lo que ocurrió, con un penalti además después reconocido por los árbitros, el tema de Hugo Duro, mal arbitrado. Así que, bueno, después la intervención del presidente del Atleti de Bilbao. Ayer un cruce de declaraciones entre Ricardo Arias, una leyenda del Valencia, y Dani García, que estuvo muy desafortunado llamando este a una leyenda del valencianismo, el hombre que más temporadas ha vestido la camiseta de Valencia, Ricardo Arias, como ninguneándolo. Vamos, que va, dice Marcelino que no va a echar más leña al fuego. Bueno, mi opinión es que Marcelino trajo el encendedor,
fue el que
encendió, y ahora quizá yo creo que da un paso al lado y deja que sea primero el presidente, no sé si ahora los futbolistas. Bueno, evidentemente va a tener muchas ruedas de prensa por delante de aquí al partido de vuelta de semifinales. No sé si definitivamente ha decidido no hablar más de esto. A mí me suena complicado que este sea el último capítulo que hemos escuchado de este partido, que va a tener mucho más allá de 90 minutos de fútbol.
Bueno, eso será la Copa mañana 4:15. Es un Valencia-Barça. Víctor, Rafa, que salga un partido bonito. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, hasta luego.
Adiós.
Esta mañana le ha ganado el Villarreal al Mallorca, perdón, el Villarreal al Granada 4-1, 1-4 en Granada, y ha metido 3 goles Danjuma.
Se la lleva Danjuma dentro del área, ha caído el penalti, clarísimo. Va Danjuma, emprende la carrera, gol, 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 gol del Villarreal, gol de Danjuma. Oye, 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 Danjuma solo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Villarreal! ¡Otra vez Danjuma! Continúa Pedraza, el remate de Sabo, penalti. ¡Danjuma! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Del Villarreal! Jorge de la Chica, que atención en el Granada, el próximo partido es Granada-Cádiz. Robert Moreno se juega su puesto en ese partido, dos equipos que están, uno en descenso y otro al borde del descenso. Y esta tarde, en Cádiz, Cádiz 1, Getafe 1.
Penalti para el Getafe, una mano dentro del área, creo que fue del Tiburón Negredo. Le va a pegar Borja Mayoral, le pega Mayoral. ¡Gol, gol, 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 le quiere pegar, la deja con la punterita. ¡Qué bueno el segundo palo, Negredo! ¡Qué golazo!
¿Cómo? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Negredo!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Sergio
González! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Del tiburón!
¡Del tiburón! ¡Del tiburón, Negredo!
No, oficio.
¡Bufandas al aire! Cádiz 1, Negredo, Getafe 1.
Y mañana se juegan tres partidos más. A las 2 de la tarde se juega el Español-Sevilla con estas noticias. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Español busca su primera victoria en 2022 con el equipo del Derby, con el único cambio, al parecer, de Óscar Gil, que entraría por Aleix Vidal. El Sevilla recupera a Joan Jordán y también a Tecatito tras COVID. Acuña es baja por sanción, Diego Carlos es dudoso y Ocampos se perdería el derbi de la próxima semana si ve una amarilla. Se espera entradón de mediodía en Cornellà del Prat con el arbitraje de González Fuertes.
Y a las 6:30 de la tarde se juega el Betis Mallorca con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis y el Mallorca se enfrentan en Heliópolis con objetivos bien distintos. Manuel Pellegrini va a disponer del 11 de gala. Cuenta con absolutamente todos sus futbolistas importantes, ya que Canales regresa tras pasar el COVID y Claudio Bravo entra en la lista después de su lesión. Por su parte, Luis García recupera a Amat Ndiaye tras sanción, pero pierde a Brian Oliván por acumulación de amonestaciones. Además, Baba continúa lesionado. El partido arrancará a las 6:30 en el Benito Villamarín con arbitraje de Soto Grado en el césped y Estrada Fernández en el VAR.
Y a las 9 de la noche, el derbi vasco, el Athletic de Bilbao Real Sociedad. Primero, noticias en el equipo bilbaíno. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Marcelino recupera tres importantes efectivos como son Íñigo, tras cumplir un partido de sanción, De Marcos, una vez superada la COVID, y Vencedor, que llevaba mes y medio en el dique seco. Por el contrario, se perderá en el derbi Zárraga por sanción, Nico Williams, que arrastra desde hace dos semanas una lesión muscular, y Capa, que se encuentra confinado. En el 11 habrá hasta 7 novedades, con Vivian y Geray optando a un puesto en el eje de la zaga y Sanceto Raúl García como acompañante de Williams en la delantera. Todavía con el aforo reducido al 85% de su capacidad total, serán 45.000 los socios que mañana tiñan de rojiblanco las gradas de San Mamés.
Y ahora noticias de la Real Sociedad con Marco Antonio Sande. Marco, buenas noches.
Gabón, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, la gran novedad en la convocatoria es Isaac, que a pesar de sus molestias musculares y de no haber participado en los últimos entrenamientos, ha entrado en la citación de Imanol Aguacil. El que se cae es Diego Rico, lesionado en Leipzig. Tampoco estarán Jan Usag, Monreal, Barrene y Carlos Fernández. Vuelve Zubimendi, que no pudo jugar en Alemania por estar sancionado, y esperamos un once formado por Remiro bajo palos, Gorosabe, Larice, Lustondo, Lenormand y Allen en defensa, Silva, Zubimendi, Merino en el centro del campo, con Portu, Isak y Arzabal en punta de lanza. Posibilidades también para Rafinha y Sorloth de aparecer por Silva e Isak. Después del cruce de declaraciones por las entradas entre los presidentes, no habrá presencia de aficionados chirurdines en las gradas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay capitales de provincia, no solo pueblos, que están sufriendo también la despoblación. Queremos responder a una pregunta sencilla, pero dramática para muchos. ¿Hay futuro en las capitales de provincia? ¿Cómo estamos?
Hoy, desde el centro de Salamanca, concretamente desde la calle Toro, hemos querido acercarnos a esta preciosa ciudad para hablar de algunos de los problemas que tiene esta tierra y que, desde luego, son extrapolables a otros muchos puntos de España.
La verdad es que la gente se va fuera de las ciudades porque no hay trabajo, no hay industria, entonces lo que yo...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero tu despertador, no. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days, solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Mañana a las 6:30 de la tarde en Granada, final de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona. El Madrid le ha ganado 94-74 a Tenerife y el Barça le ha ganado 103-90 a UCAM Murcia. Lo que van a escuchar ahora convalida varios años de curso de entrenador de baloncesto, porque aquí está el baloncesto en esencia. Está Miguel Ángel Paniagua, hola Pani.
Muy buenas, Corro.
Está Albert Díez. Hola, Albert.
Hola, Corrochano. Hola a todos. Muy buenas.
Está y sigue Pilar Casado. Hola, Pilar, de nuevo.
Estoy en la rotonda del pabellón. Gracias a Dios que me ha agenciado una compañía de lujo y productor en la sombra llamado Chema de Lucas, mi compañero en Movistar Plus.
Un saludo.
Que va a ser el encargado de intentar pillar un taxi al que llevamos esperando 20 minutos.
Esa es tarea.
Y está lloviendo.
Tarea de enviados especiales dura, porque no todo es fácil en la vida del enviado especial. No, y la no, de perdona, coger un taxi es difícil.
No, es que no es que caiga agua. Es que hemos, Joan Carlos y yo, hemos vuelto en barca. Ayer 22 grados, hemos conseguido llegar al hotel, pero bueno, ha sido un milagro esto, Joan Carlos.
Está Rubén Parra. Hola, Rubén.
El caso es que es Ralsen.
Y he oído que está Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí estamos.
Bueno, oye,
¿ha llovido en Granada?
Bajo la lluvia.
Sí, sí, sí.
Magnífico, ¿no?
Es magnífica noticia.
Está lloviendo en Granada, chicos, ¿eh?
Bueno,
está lloviendo.
Vamos al lío. Como lo pasado está, que es que el Madrid le ha ganado a Tenerife bastante bien y el Barcelona le ha ganado a UCAM Murcia. Como ha dicho la probita hace unos minutos aquí en el micrófono de Pilar, sufriendo mucho. Vamos al lío de mañana. 6:30, que es otro Barça-Real Madrid. Es el quinto de la temporada. 2 de Euroliga ganados por el Barça, 1 de Liga ganado por el Barça, 1 de Supercopa ganado por el Madrid, y que a la Provítola, por lo visto, le duele más que las victorias, que le agradan las victorias que ha conseguido. ¿Qué vamos a ver mañana? Así que tengo, os digo exactamente, 13 minutos, ¿eh? Así que vamos con cosas cortas y escuchamos varias opiniones. Pani, empieza tú.
Bueno, vamos a ver uno de los mejores partidos, si no el mejor partido que se puede ver
en Europa.
En Europa.
No en España, en Europa.
Eso es.
Y en Asia también.
Sí, sí.
En Asia también. Pero bueno, dos equipos europeos de primera magnitud que han tenido una marcha un poco similar, ¿no? Aunque asimétrica. Es decir, al Real Madrid le costó más el partido de cuartos de final, mucho menos el Barça. Hoy le ha costado más al Barça y mucho menos al Madrid. Por lo tanto, llegan los dos equipos que esperábamos todos, dos grandes equipos, y bueno, con pequeños detalles es donde se va a resolver el partido. Para mí es ligeramente favorito el Barça porque ahora mismo tiene más munición disponible que el Real Madrid.
Venga, Pilar.
Bueno, yo creo que no vamos a ver un partido que hayamos visto ya esta temporada. Por ejemplo, el último referente que tenemos fue esa arrancada brutal, creo recordar, 4-24 en el Palacio, en el partido de Euroliga. El Barça está muy bien, pero el UCAM Murcia ha enseñado algo, y es cómo hacerle daño. Es verdad que probablemente no se parecen en nada, no, seguro, no se parecen en nada en el Real Madrid al UCAM Murcia, pero le ha enseñado un poquito el camino de cómo pueden hacer las cosas. Yo creo que mañana va a haber una auténtica batalla, pero con mayúsculas, porque es evidente que hay hombres en forma, muy en forma, en las dos plantillas. El resultado, no lo sé, porque sospecho que esa sensación
luego,
de...
Luego pregunto resultados. Te voy a preguntar, ¿Coser está bien para jugar?
Pinta feo porque no es un golpe. De hecho, lo ha contado Pablo Laso en la sala de prensa, decía que pintaba feo. Le van a tener que hacer pruebas, pero se ha resentido, se ha hecho daño en una entrada canasta. Y no es un golpe, que es lo que más le preocupa a Pablo.
Venga, sin daros paso, Albert, Rubén y el jefe, Suanca.
Yo lo de mañana es un título. Es decir, no digo que lo otro no valga, pero lo de este domingo va en serio. Con lo cual, siendo un clásico, hoy yo creo que el Madrid ha enviado un aviso a Navegantes de lo que es el Madrid, que me da a mí, que no sé si al 100%, pero ese bache que ha tenido lo ha superado. Es cierto que el Barcelona está bien, yo creo que está, no sé si uno o dos peldaños por encima, y si miramos los clásicos que se han jugado hasta el momento, hay una media de puntos encajados por parte del Real Madrid de 86,7 del Fútbol Club Barcelona. No lo sé, me da que el Barcelona hoy le ha visto las orejas al lobo y que mañana va a salir mucho más metido en el encuentro. Y después los héroes de un partido. Hoy para mí han habido muchísimos en el Barcelona, pero sobre todo Kuric y Calates en el último cuarto, cuando más lo ha necesitado el conjunto azulgrana. Quiero recordar que no está Higgins, ¿no? Pero insisto, lo de mañana es un título y creo que esto come aparte.
A mí el Bucap ha hecho posiblemente uno de los tres mejores partidos de su historia y desconozco cuáles son los otros dos. O sea, el partido de Dukan de hoy ha sido descomunal. Y con todo y con eso, el Barça le ha ganado por 13, que podrían haber sido 15, que podrían haber sido 17. En el último cuarto se los ha llevado por delante. El Barça lleva 210 puntos en dos partidos. O sea, ver un equipo en baloncesto europeo hacer 100 puntos es complicado.
Que no es normal, ¿eh?
En 24 horas ha hecho 210 puntos. En 24 horas. ¿Que le puede pasar factura mañana el cansancio físico al que le ha sometido el Luka Modric? Seguro. Como es seguro que el Madrid mañana no va a hacer el porcentaje que ha tenido de triples. Me he puesto con vosotros un café, si queréis, a que el 14 de 26 con un 53% del Madrid... Vamos, yo... Si el Madrid hace mañana un 40% en triples, Laso lo firma con las orejas. Vamos.
Yo creo que hay una cosa...
Pilar, espera, Suáncar y luego ya... Si
una decirlo. Cosa solo para sí. terminar. Que se junta eso, se junta el cansancio al que le ha sometido Luka Modric al Barça, que ha jugado después del Madrid, que va a estar más cansado el Barça que el Madrid por eso, porque el partido del Madrid ha sido más cómodo que el del Barça, y que el Madrid hoy ha mostrado una muy buena cara. A mí me sigue pareciendo el Barcelona súper favorito.
Suáncar.
Pues juntando todo lo que he escuchado y con la conclusión igualmente de todo lo que uno ha ido viendo durante todas estas semanas... Tengo la impresión de que mañana es un partido distinto, único, que se va a decidir por los detalles que tengan lugar precisamente en este encuentro. Está claro que el Barça es ligero favorito, pero en ese sentido el Real Madrid es capaz de contrarrestar, por ejemplo, con individualidades. Si Tavares recibe bien dentro de zona, si es capaz de superar a los pivos rivales, el Madrid habrá ganado mucho. Si además tiene un porcentaje de tiro, no digo el mismo porque es muy difícil, pero sí cercano al 40-50% desde el triple, también va a haber mucho Madrid en este partido. Y al final, como todo, esto es deporte, esto es un juego de élite a este nivel de un gran Barça y de un gran Real Madrid, y por lo tanto cualquier detalle va a decidir el resultado. Ponernos ahora a calcular en una coctelera quién va a ganar o quién no va a ganar debido a lo que uno piensa, yo creo que va a bastar con que veamos el partido, disfrutemos y desde luego espero que sea una gran final.
Juan Carri, tiene todo lo que has dicho. Es cierto que ha dicho Pani un ligeramente favorito el Barça, es cierto que son dos grandes equipos, pero el Barça le ha hecho mucho daño en los últimos partidos al Madrid, mucho daño, ¿eh?
Ya, pero este es otro partido.
Eso, ya, eso claro, quería... que es distinto, que lo puede ganar el Madrid, pero bueno, os hago preguntas.
Como dijo Albert, sí. Perdona por añadir sí. todo lo que se ha dicho, es una final, es otra cosa, es la primera final de verdad que disputan esta temporada, digo de verdad.
Sí, pues, sí, la Supercopa es el título de pretemporada.
Yo pongo una cosa encima de la mesa. Creo que en las victorias del Barça había, digamos, la casa la empezaban a construir por una cosa, que es el dominio de sus bases y del ritmo de partido. Y a partir de ahí han aparecido actores principales en todos y cada uno. Llámese en un día Nico, un día Sertac Sanli, otro día otro. Pero parto de que ahí hay una superioridad y un control del juego... que el Madrid es donde se pierde.
Os hago pregunta rápida y vais diciendo, ¿eh? Vamos a definir un poco quién os parece mejor en cada faceta del juego. Empiezo por Pani, ¿eh? Dirección de juego, ¿Barça o Real Madrid?
Barça.
¿Suáncar?
Barça.
¿Pilar?
Barça.
¿Albert?
Barcelona.
¿Rubén?
Barça, es que es lo peor del Madrid. Ahí
tiro. ¿Pani?
Empate.
Empate. ¿Suáncar?
Empate, pero yo por considerar el triple importante, Madrid.
Más uno para Madrid. ¿Pilar?
Yo creo, si hablamos de ese 75, que es un pelín mejor el Madrid, pero el Barça tira de dos escandalosamente bien.
¿Empate o qué?
Sí, vamos a dejarlo en empate.
¿Albert?
Si es el tiro en general, yo me sumo al empate.
Empate.
Me cuesta mucho encontrar uno que sea algo ligeramente superior al otro. Empate, empate.
¿Para ti, Rubén?
El triple es el Madrid, el tiro el Barça.
Rebote, Pani.
Por Tavares, el Madrid.
¿Suáncar?
El Madrid.
¿Pilar?
También.
¿Albert?
El Madrid, y solo hay que ver la primera parte de hoy cómo ha devorado rebotes en ataque UCAM de Murcia.
¿Rubén?
Yo más que el rebote, el juego interior, el Madrid.
O sea que, al final de lo que habéis dicho, donde se define este partido es en el acierto en el tiro.
No, falta la defensa, corro.
Y en la dirección de equipo, por los bases.
Bueno,
por
sí, si queréis, yo he preguntado dirección de juego, ¿eh? Defensa, ¿quién dice, Pani, en defensa?
El Barça.
El Barça. ¿Para ti, Suáncar?
Empate.
¿Para ti, Pilar?
Un pelín a favor del Barça.
¿Para ti, Albert?
Para mí, claramente Barcelona.
¿Y para ti, Rubén?
Estoy con Albert, mucho mejor el Barça.
Mucho mejor el Barça. O sea, que eso, que ahora sí que se decanta un poco la balanza a favor del Barça.
¿Quién va, juez.
¿Quién es para vosotros el jugador clave en el Madrid y en el Barça? Para ti, Pani, en el Madrid y en el Barça. Uno en el Madrid y otro en el Barça.
Tavares Mirotić.
¿Para ti, Suáncar?
Es que me lo ha puesto igual, es Tavares Mirotić. Es que puede salir otro actor, pero es que son Tavares y Mirotić.
¿Para ti, bueno, Pilar?
Hoy ha sido Taylor en algún caso.
Te diría sí que Tavares por un lado. En el Barça yo creo que abriría más la mano. Es decir, meto a Nicola Provítola, por ejemplo, ¿eh?
Bueno, ya me has estado aquí. ¿Albert?
Sí, yo en el Barça tengo que poner dos jugadores, lo siento, Corrochano, que son Calates Mirotić. Y en el Real Madrid es el pivot en mayúsculas de Europa, es el pivot más intimidador, es Tavares.
¿Y para ti, Rubén?
Para mí en el Madrid es Tavares, es que no hay más. Es el jugador más determinante de
¿Y en el Barça?
Madrid.
Hombre, Jaycee Carroll también.
Y en el Barça, yo diría Tavares, y con lo que ha dicho, hombre, Mirotić es evidente, pero con lo que habéis dicho, por alguien que no habéis dicho, Brandon Davis.
Brandon Davis, o sea que hay más jugadores en el Barça que pueden decidir el partido que en el Madrid, aunque a veces aparece alguien inesperado, ¿no? Pani, a veces hay un jugador que no se espera y aparece en la final, ¿no?
Casi siempre pasa eso, porque hoy en día, ten en cuenta, Corro, que el scouting, es decir, el análisis que hace un equipo de otro es bestial, es decir, tienen prácticamente todos los movimientos, todas las jugadas, todo el estilo de juego, aunque puede que en algún momento, por ejemplo, hubo un partido donde de liga regular en la ACB, donde es evidente que se escondieron cartas tanto Jasikevičius como Lasso, pero con la analítica que hay, con los datos que hay ahora mismo disponibles, los grandes jugadores tienden a anularse y siempre puede aparecer lo que ya llamo el factor del tercer hombre, ¿no?
Me queda otra pregunta, que es, ¿quién está, no quién es mejor, porque los dos son muy buenos, quién está en este momento más acertado, Jasikevičius o Lasso, Pani?
Desde el punto de vista táctico, yo te diría que es un empate, pero estoy viendo muy bien a Pablo Lasso, teniendo en cuenta, ojo, que tiene ahora mismo un equipo más mermado que el Barça, un equipo con menos poder de fuego que el Barça, y tácticamente el cuadro técnico del Real Madrid lo está haciendo muy bien, lo cual no quita para que el del Barça también lo esté haciendo muy bien. Pero vamos, puesto en nota, yo pondría un 9 a Pablo Lasso y un 8.5 a Jasikevičius.
Suáncar,
ventaja al mínimo.
La nota la pondré mañana, porque es mañana cuando van a pasar.
Pero hasta el momento, ¿quién te parece que está más acertado?
Bueno, yo les pongo a los dos un 8.9, porque es que realmente por las trayectorias en los enfrentamientos Jasikevičius, pero es que Lasso tiene una trayectoria durante esta temporada de muchas, que de luego es uno de los mejores estrategas y técnicos que se sientan en un banquillo.
Pilar.
Yo lo dejo en un empate. Me parece muy meritorio lo que está haciendo Pablo, entre otras cosas, bueno, pues porque las lesiones y el calendario con el que viene esta Copa del Rey ha sido terrible. Vamos a ver, porque este calendario le toca al Barça en el mes de marzo, a ver cómo sale de esta. Y yo creo que Saras, en año y medio o poco más, ha conseguido hacer otro equipo.
Es Albert, decir,
puede tener puntos débiles,
sí,
pero lo saca, ¿eh?
Yo voy a decir empate porque me da la sensación que si digo Jasikevičius, que es lo que pienso, parece que Lasso lo esté haciendo mal.
No, si los dos están a un nivel extraordinario, los dos son
entonces
grandes.
Es que no soy capaz ahora mismo de, a lo mejor con un título, lo de mañana, pues puedo decantarme más por Jasikevičius, pero yo ahora digo empate.
Rubén. También es más fácil, perdona, Corro, con los jugadores que tienen.
Mm. Rubén.
Para mí, Lasso es top 10 de la historia de entrenadores en Europa a nivel de clubs, pero a día de hoy me parece que Jasikevičius está por delante.
Muy bien, y la última rápida, esto que os obligo a hacer, que es ¿quién gana y por cuántos puntos?
Esta es Pani, la mejor pregunta.
¿Quién gana y por cuántos?
Barça por 3.
Barça por 3. Swankar.
Madrid por 4.
Madrid por 4. Pilar.
Yo creo que puede ganar el Barça por 6.
Por 6. Albert.
Venga. Barça más 8.
Más 8. Y te quedas corto porque en la cabeza tienes otra cosa.
No.
Más 8.
No, no te creas, no.
Rubén.
Es que es muy difícil, es muy difícil.
Yo, Barça por más de 10.
Sabía yo que se iba a mojar, ¿eh?
Y creo que va a ser por más de 15.
¡Hala! Sí, sí. Bueno, claro, es que
es lo que creo, ¿eh? No sé, luego yo, lo mismo yo sí me creo, la como con patatas.
No, es un partido...
¿Has dado al Madrid? Porque es que no me he dado
cuenta. ¿Has dado tú al Madrid?
Sí, tú al Madrid.
Por eso digo.
Digo que, como decís, es un partido diferente, pero...
Mañana pasaré...
Que es un partido diferente, pero el Barça ha sido tan superior en los últimos partidos que da miedo para el Madrid este partido. A lo mejor mañana gana el Madrid muy fácil, pero si alguien gana fácil... Parece que va a ganar el Barcelona fácil. Pero bueno, lo habéis ajustado mucho. Oye, que mañana os escucho a todos. Que disfrutéis del partido, que es un partidazo. 6:30 en la antena de la cadena COPE. Pilar Casado, Albert Díez, Rubén Parra, Paniagua y Swankar. El mejor baloncesto aquí en la COPE. Un abrazo a todos, ¿eh?
Abrazo.
A sus órdenes.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El señor Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Don Antonio.
La subida por decreto del salario mínimo interprofesional.
Resulta que el Estado dice a las empresas que tienen que subir los salarios, pero en todos aquellos contratos donde está el Estado, y hablo de ayuntamientos, comunidades autónomas, el gobierno, etcétera, ellos no han implementado esa subida.
¿Quién preside Alianza Rural? El ganadero Fermín Borquez. La subida, por ejemplo, del salario mínimo le afecta mucho al campo.
El problema del campo es que necesita mucha mano de obra temporal, la parte de Huelva, de fresas, el agua.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en worten.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
¿Cuánto me costará la cuota de autónomos?
¿Seguirá subiendo la gasolina?
¿Cómo me afectará la reforma laboral?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Cómo se fija el precio de la gasolina?
Por un lado está el mercado del petróleo, que como sabes es mundial.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El rechazo de los empresarios a la subida en este momento del salario mínimo ha sido unánime. ¿Cuánto puede suponer esa subida de 35 euros al mes?
Suponen un coste adicional.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Avilés, buenas noches.
Buenas noches.
Rematamos con las cosas no publicadas. Adelante.
Sí, para empezar, que esta noche en el All-Star de la NBA tenemos concurso de habilidades a eso de las 2 de la madrugada, seguido concurso de triples y para cerrar el concurso de mates, todo a la espera del gran partido, el gran All-Star entre el equipo de Durant y el equipo de LeBron de mañana a eso de las 2 de la mañana.
Decir que Parra dice que gana Trae Young en triples.
Sería lo lógico,
y
sí.
Y Jalen Green. Mates.
Ahí ya estoy más perdido.
Pues
ahí ya, si lo dice Parra, eso me lo creo absolutamente. En los Juegos Olímpicos de invierno, te digo que la pareja española formada por Laura Barquero y Marco Zandrón, el hispano-italiano, han terminado undécimos en la final por parejas del programa libre de patinaje artístico. Se han quedado tan solo a 0,01 segundos de la pareja canadiense. E Imanol Rojo ha terminado vigésimo primero en la prueba de 50 kilómetros marcha, que eso sí te digo que es una prueba que luego se ha reducido a 30 kilómetros, ha rozado el top 20, pero bueno, ha sido vigésimo primero. Y en tenis te destaco que ha ganado Bautista en Doha, en Río Alcaraz ha ganado su partido de cuartos a Berrettini, pero juega a las 2 de la madrugada contra Fognini ya las semifinales, y en baloncesto se ha aplazado el partido entre Ucrania y España, que se iba a disputar el próximo domingo por el conflicto que ya todos conocemos, y ahora lo que queda saber es cuándo se va a jugar. En principio la ventana de mayo y junio es para clasificarse para el próximo europeo.
Gracias, Avilés. Todo esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado.
De tiempo de juego se va a Londres.
Acaban de suspirar Andrea y Nacho, que estaban...
No, salvo que ocurra algo, pero no creo que ocurra.
¿Pero
nada?
¿Qué puede ocurrir? O sea,
pues que se caiga un avión o algo.
Ah, vale, vale.
Eso, hay mucho viento en Inglaterra.
Hay más aviones, hay más aviones.
Pero atención, se ha caído. Qué golpe se ha dado. Resbalado, menos mal que se ha levantado.
¿Quién?
Costolazo.
¿Quién?
A ver, balón en largo, Dan Yuma, si puede controlar, no controla.
¿Que quién
demasiado
se ha caído?
Demasiado largo, atrapa Maximiliano.
¡Jorge! ¿Quién se ha caído?
Empate a dos en el marcador. El voto de calidad lo tiene el presidente, que es Pepe Domingo Castaño.
Yo que tengo que decir.
Si es penalti o no.
Si es penalti o no.
No lo he visto.
Hay dos que sí y dos que no.
Pepe sabe de esto.
Si el reloj estuviera parado, nadie se preocuparía.
No, no.
Como en el
básquet.
En este punto cerramos Pamplona.
Es que es más, quiero un reloj de posesión.
El árbitro.
Acabo narrando yo el partido.
Sí, por favor. El árbitro.
Le vamos a dejar en un 6.
Sigue insistiendo Osasuna por banda izquierda. La defensa del Atlético ha pitado fuera de juego. Anda que lo hago mal, Paco, ¿eh?
Bastante mejor que Rubén.
Hombre, por favor. Y no hablo de baloncesto, que es lo importante.
Se acabó, final del partido. Victoria para el Atlético de Madrid. Osasuna 0, Atlético de Madrid 3.
Queda el Atlético de Madrid cuarto, 42. Se puede quitar esa plaza el Barça, que tiene 39 y tiene que jugar mañana.
Ha dicho Ancelotti, ¡pumba! Golpetazo en la mesa, voy a dar un cambio radical al equipo. ¿Cuántos cambios dan Ancelotti hoy?
Hasta uno. Entra Valverde en el centro del
muchos
campo.
Son. Vamos, Ancelotti.
Hasta uno, mucho, hay que aprendérselo bien.
Chuta Benzema, pierna derecha, gol. Y gol de Karim. Final del partido, 3-0. 7 de ventaja sobre el Sevilla.
Sábado 6:30, Rayo Vallecano, Real Madrid.
Es la 1 de la madrugada en la península Baleares, Ceuta y Melilla, y son las 12 en la isla de La Palma y el resto de Canarias. Es tiempo de Winamax con Gema Santos. Gema.
Pues sí, abrimos ya Winamax, entramos en winamax.es, corro y analizamos las cuotas actualizadas que tienen para la jornada de mañana. Mira, veo que en el Valencia-Barça un empate tiene una cuota de 3,70 en Winamax, y me fijo también en el Derbi Vasco, ahí el empate tiene una cuota de 3,05. Increíble que sí, pues todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
¿Nos vale el empate, Gema?
Uy, pero vamos, después de
antes
cómo
de
ha sido
empezar,
el partido...
Yo, antes de empezar, sí. Cuando ha empezado, no. Y al finalizar, sí.
Bueno, pero es que en la primera parte, de a los 5 minutos del penalti, me valía ya el empate, ¿eh? Es que ha sido un asedio del Cádiz que yo no sé cómo no nos han metido 5 en ese partido.
Sí, puede ser, puede ser. Un beso, Gema, hasta mañana.
Un beso. A las 2 está Roberto Gómez con el Grupo Risa. A Roberto cuenta como Gómez, puedas viene, que promete.
Sí, sí, huele a puro aquí, sí, sí, me huele a puro. Un abrazo, hasta mañana.
Un beso.
Adiós, Gema. Bueno, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.